universe. The world's only flying elephant.
Did you ever see an elephant fly?
Well, I seen a horse fly.
Ah, I seen a dragon fly.
I seen a house fly.
See, I seen all that too. I seen a peanut stand and heard a rubber band. I seen a needle that winked its eye. But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly.
What you say, boy?
I said when I see an elephant fly. I seen a front porch swing, heard a diamond ring. I seen a polka dot railroad tie. But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. I saw a clothes horse, the rab and buck.
And they tell me that a man made a vegetable truck.
Well, I didn't see that. I only heard.
Just to be sociable, I'll take your word.
I heard a fireside chat.
I saw a baseball bat.
And I just laughed till I thought I'd die.
But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly. Bow, shaw, bada da do do. But I'll be done seeing about everything when I see an elephant fly.
With the wind.
When I see an elephant fly.
The faster! Get up flying speed! Retract your landing gear! Raise your fuselage! Take off!
It's no use, Dumbo. I guess it's just another one of their...
Look! Hot diggity! You're flying! You're flying!
Why, he flies just like an eagle.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Disney Fans Podcast.
144.
Yo soy Juan M. y acaban de escuchar al señor Franz Chinchot decir el número de nuestro podcast.
Así es, ese soy yo.
Hola, Franz.
Hola, Juan, ¿cómo estás?
También tenemos a Cris muy concentrada en, supongo que es la escaleta del día de hoy.
Sí.
Sí, por ahí en el dato duro, Cris, que siempre preparando ya el dato duro para que nuestro podcast esté nutrido de la información que ustedes necesitan. Y también
es
al pequeño.
Único que aporto.
No.
No, es que Franz se lleva mucho de la chamba. La verdad es que él es el que está ahí siempre al pendiente de las noticias y de un montón de cosas. Entonces, a mí que me gusta investigar, la verdad es que disfruto mucho de investigar para aprender más sobre los podcasts. Y cada vez que veo documentales y aparece Disney Historian, así como historiador de Disney, me pregunto, ¿qué se necesitará para hacer eso? Como que es un título que...
¿Qué quieres?
Que me gustaría tener. Historiador de Disney.
Suena muy, 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 muy bien. Y sí, si ustedes escuchan Disney Fans Podcast, es quizá el primer paso para convertirse en historiadores de Disney.
¿Tú que eres, que estudiaste por esos rumbos, no? ¿Que sí, será como no, alguna especialización o,
no, pues,
o a través de muchos
no, simplemente, yo creo que finalmente, o sea, pues, te preparas como profesionista, o sea, como profesional de la historia. Y más bien empiezas a enfocar todos tus esfuerzos en hacer contenidos especializados en la historia de Disney, o de la compañía Disney, o de la familia Disney, o de algún tema específico de Disney, como los trenes, como los parques.
Pero
como...
para que te den acceso a los, así como, ¿qué se tendrá que hacer? Creo que eso.
Sí, esa es una nueva pregunta, Juan, pero yo creo que debe ser muy, muy ordenado ese tema, porque sí debe haber una parte de los archivos de Disney completamente abierta a la investigación científica. Yo creo que, a pesar de que son privados, no creo que ellos se nieguen por completo. Si por ejemplo, hay un estudiante de maestría o de un doctorado en historia y que están haciendo un estudio específico sobre algo de Disney, yo creo que sí, con fines académicos...
Pues en una de esas, con mi carrera de comunicación, puedo ir a darme...
Sí. Como no, sí se puede.
Historiador en el...
Hay que hacer el... Hay que hacer la investigación bien de ese tema, porque sí, digo, puede ser algo que a alguien le interese. Y bueno, también está por ahí Mini Franz, ya creo que ya relajándose un poquito.
Para dormir.
Y además con una cobija muy acorde a lo que pasó el fin de semana.
Star Wars.
Que fue Star Wars Celebration. Hubo un montón de anuncios. Ya nos surge ese especial de Star Wars Land de cara a la apertura el próximo 31 de mayo, si no me equivoco, en Disneyland. Y ahí sí, para que veas, bueno, hablábamos un poquito, ustedes no lo escucharon, los que nos están escuchando grabado o en Mixlr, en el como pre-show en Facebook estábamos hablando de Coca-Cola, y a mí me encantaron esas botellas de Coca.
Pero ya las habían lanzado en México esas también.
Las redondas, pero con las letras de Star Wars.
No, o sea, pero eran
unas redondas. Ah, sí, balones, bien feos, sí, sí. O sea, no, pero de Star Wars,
bueno,
o sea...
Bueno, la botella ya estaba. Y de hecho pueden encontrar un montón de diferentes tipos de logos de Coca-Cola con tanto idiomas reales como idiomas ficticios en todos los parques. Entonces, por ejemplo, si están en Asia o en Animal Kingdom o en cosas así, pueden encontrar el logo de Coca-Cola, pero escrito en el
idioma, ya sea en hindú, en...
con así como Swahili, cosas así.
Y o sea, creo que hay en Tomorrowland, ¿no?
Con en la Tomorrowland tipografía hay una, pero es ficticia, o sea, es como tipografía
alienígena,
futurista.
Es como la de Stitch, de Close Encounters with Stitch,
ajá.
Y cuando entrabas tenía la tipografía de Stitch, de cómo hablan ellos, algo así muy similar.
Está muy bien porque, digo, ahí el branding de Coca-Cola no va... Quizá no va a manchar, porque incluso hasta las aguas de Asani vienen ahí con sus letras.
Es que, de hecho, también, o sea, aparte de lo que decía, bueno, ya hablaremos más a fondo, pero mucho del merchandise que vas a comprar no dice Star Wars, precisamente para no...
romper
la
inmersión.
Ajá, no rompan con esa inmersión, entonces creo que es importante, entonces...
Pero deberíamos hacer como un mini podcast de... mini podcast de Coca-Cola en Disney.
Sí, no, lo haremos eventualmente.
Porque también hay como las especiales, las botitas especiales de compartir, pero compartir en Main Street.
Pues podría ser, o sea, incluso, o sea, completo. Digo, vemos si nos da para un solo tema o si lo combinamos con otro. Les digo, yo no soy fan de Coca-Cola. Pero yo sí.
Yo también, y no solamente por el refresco.
Bueno, de hecho, nunca les mostramos más de la casa, pero hay
No, sí, y yo he visto su colección que tiene allá Chris de Coca de hace mucho tiempo y todo eso, o sea, sí, debe haber un tema por ahí bastante interesante, pero lo preparamos para otra ocasión. Por lo pronto, yo creo que sí, les podemos prometer pues muy pronto, de cara a la apertura de Star Wars Land, a recopilar toda esta información, armar una buena escaleta para decirles todo lo que tienen que saber de esta tierra temática que está a punto de hacer su debut en California, próximamente en Orlando. Y bueno, con eso podemos ir pasando a...
el tema central del día de hoy.
Nuestro tema central del día de hoy.
El especial de Dumbo.
El especial de Dumbo.
Como lo hemos hecho anteriormente, hemos platicado de otras películas como lo fue La Bella y la Bestia. Entonces ahorita vamos a platicar acerca de la historia, la importancia de la película, datos curiosos y por qué es tan importante y por qué es...
Y también de cara al estreno reciente de esta nueva versión... reimaginada, que poco tiene que ver con la película animada. Ahorita lo hablaremos.
Creo que tenemos,
sí, ya te estás adelantando y estás faltando a las reglas del podcast. ¿Dónde vamos a hablar primero?
Sí,
de la película animada.
Después, con spoilers al final, discutiremos.
Ya estás dando
mi juicio de valor, ok. Bueno, hablaremos al final de esa película de Tim Burton. Por lo pronto, vámonos a la que sí importa. por lo pronto, muy respetable si les gustó. A Crancy y a Freeze les encantó. A mí...
No, tanto tampoco.
Como les decía, a mí como les decía, no me molestó.
Ya vamos con la película que sí importa, pero a mí no me gustó. Vamos a centrarnos ahorita.
Vamos
a la animada y ahorita sí sacamos así
Vamos a una de las de las primeras películas de la edad de oro todavía, del estudio de Disney. Una película bastante pues peculiar por lo que significa para la empresa en cuestión económica, para lo que significa, lo que significa para la empresa en cuestión generacional, del tipo de los la escuela de animadores a los que les tocó pues hacerla, también pues por todo lo que significó también al lado de otras producciones de la época que quizá eran muchísimo más ambiciosas, y cómo esta pequeña película que casi era un corto como extendido logró pues en su momento, y que a la fecha me parece que tiene mucha relevancia. Les digo, no voy a adelantar a la que sigue, pero siempre debemos ponernos a pensar qué tanta relevancia puede tener un producto, o sea, que no envejezca, que se sienta bien a lo largo de los años. Creo que Dumbo, la original animada, es un producto que puede o no gustarnos, pero es innegable por un montón de cosas históricas, el papel que tiene en la animación, el papel que tiene dentro de Walt Disney Company, y también este cuento también que tiene como que no envejece, ¿no? Bueno, envejece en algunas cosas, creo que ahí la nueva versión puede dar su propia versión, pero pues bueno, vámonos al inicio, donde inició todo. Perdón, Fran ya me está haciendo...
Pues Dumbo, para empezar, no es, o sea, no es una historia original de Walt.
Como pesar, la mayoría.
Como la mayoría que son, pues, adquiridas de otros cuentos del dominio público o de diferentes autores. En esta ocasión, a pesar de que no es un cuento conocido, o sea, no es como Peter Pan o Winnie the Pooh, que fueron adquiridos después de que ya habían tenido su fama como independientes, este es un cuento que adquiere Walt de manera muy curiosa, de hecho. Pero fue escrito por Helen Aberson y su esposo Harold Pearl del momento. Luego se divorcian y se vuelven a casar.
Cada quien con otra pareja.
Cada quien con una pareja. Pero lo escriben en 1938, y de hecho es el único cuento, a pesar de que escribieron varios, que termina siendo publicado. Lo publican, le gusta a una empresa, lo compra, y esta empresa se llamaba Rollabook, que actualmente pues ya no existe, pero tenían como un mecanismo moderno en su momento, en el cual a partir de unas perillas tú ibas moviendo como en un pergamino el cuento sobre una caja. Entonces ibas girando pues unas
perillitas.
Sí, las perillitas, y iba moviéndose.
Realmente era como un pergamino, ¿no? Como un pergamino.
Pues había no sé si les tocó unas que eran como una televisión, y que le iban moviendo y salían como diferentes
las escenas.
Pues así, pero en libros. Y se llamaba Rollabook. Actualmente no se encuentran, o sea, se supone que publicaron la versión Dumbo en estos libros, pero no se han encontrado piezas existentes.
¿No hay?
No hay.
Wow.
O sea, hay registros de que hubo, pero ya no hay ese libro. Aparentemente, la persona dedicada en Disney del merchandise y de lo que empezaba a hacer todos los productos sobre las películas de Disney, le trae esta nueva versión a Walt de decir, mira, tal vez podemos hacer esto con los dibujos de Blancanieves, o podemos así, y le trae como ejemplo varios libros en donde se incluye
el de Dumbo.
Entonces Walt ve la historia y dice, ay, esta es una historia bonita que me gustaría
animar,
adquirir como para sacar una película, y le compra los derechos al dueño de los libritos esos, o sea, ya no como tal a los autores.
Porque los autores se lo vendieron a Rollabook, y Rollabook a Walt.
Y Walt lo compra en el 39, entonces 38,
realmente un año.
39. Y para el 40, Walt ya le está diciendo a sus animadores que, pues, se pongan a chambear y que le entreguen como una adaptación de guión para animación del libro. En ese momento también, o sea, en el 39, empieza una crisis económica en la empresa debido a la Segunda Guerra Mundial, que tiene sus inicios en Europa, y lo que está sucediendo es que debido a la guerra, la película de Pinocho, que tenían esperado que tuviera mucho ganancias en taquillas en no sé, Italia, España, Francia, etcétera, pues como están en guerra, pues ni siquiera la
porque
muestran.
Finalmente fue una inversión muy, muy grande. O sea, en este momento ya Walt había probado con Blancanieves, el éxito de Blancanieves, que sí era un gran negocio del cine animado. Entonces, ya con todas estas producciones se iban con todos los billetes, se iban a lo grande, apostaban.
Y aparte recordemos que justamente cuando gana los premios y genera muchos ingresos por Blancanieves, Walt empieza a comprar el estudio, o sea, tenían muchas deudas, gastos. O sea, hay muchos gastos, compran ya el estudio de Burbank, donde está actualmente, empiezan a hacer la construcción de los edificios, entonces, realmente, todo el dinero que habían ganado está invertido, entonces, como bien dice Chris, o sea, querían aprovechar Pinocho para tener un poco de ganancias y empezar a recuperarse un poco.
Pero a pesar del éxito de la película, pues este no genera las ganancias esperadas porque no se presenta en cines en Europa a manera internacional. De hecho, a inicios, la única versiones dobladas que hay de Pinocho es en español y en portugués, pero para que se expongan en Latinoamérica, no tanto por Europa.
Por Europa, claro.
Y entonces pues no hay ese dinero. Y pues a la par tenemos la producción de fantasía, bueno, el estreno de fantasía en el 40, que es un completo fracaso en taquilla.
Carísima también, súper experimental.
Tenemos ahí un especial.
Tenemos un especial, sí, claro.
De hecho, era lo que les iba a comentar. Busquen el especial que tenemos de fantasía, donde hablamos acerca de la importancia de la película y justamente platicamos que había sido un gran fracaso y que a pesar de que ahorita la consideramos como un gran hito y es...
De hecho, estaba viendo hace poco un ranking... No recuerdo si era incluso el de Metacritic o algo así, que bueno, Metacritic es un sitio que recopila así como calificaciones de todos los sitios. Y en un ranking vi que Fantasía estaba así como el top de la historia de películas de Disney, animadas de Disney. O sea, de hecho, la crítica posiblemente sí la pone muy, muy alto, si no en el primer lugar.
Sí, pero en su momento recordemos que necesitabas un cine especial con ciertos aspectos de sonido.
Era una película rara porque era como un concierto, era música.
Walt estaba muy empedernido en que se debían de cumplir los aspectos técnicos para poder... pasa la película.
Empeñado más bien, empedernido. Sí, empeñado,
perdón.
Y por estas razones se está buscando hacer una animación o un largometraje, pero que sea muy austera en todas las cuestiones técnicas, que sea económicamente viable para la falta de ingresos que tiene el estudio y que a la vez... intente obtener la mayor cantidad de recursos una vez que sea.
Es, digamos, la película budget de la época de oro. Esta es la película que menos costó, que a lo mejor se le invirtió menos en producción. De hecho, hay por ahí muchas historias interesantes sobre los trucos que utilizaban para que rindieran más las cosas, como el uso de fondos con acuarelas. O sea, sí, realmente hay mucha experimentación para ahorrar, que curiosamente le salió... también, que después fue muy aclamada también por lo que se hizo con poco dinero.
De hecho, este es uno de estos trucos que se implementa con Dumbo para ahorrarse dinero, es cuando se hacían los bocetos para los fondos, en vez de tenerlo que volver a dibujar, usaron una fotocopiadora, uh-huh. O sea, como del momento, entonces fotocopiaron el boceto y sobre ese boceto ya lo colorearon. Entonces se ahorraron la dibujada porque lo hicieron de los bocetos que ya tenían hechos del fondo, ¿no?
Ahora, si ustedes ven ahorita la película, van a ver que, o sea, si le ponen un poco de atención, van a ver que carece de muchas cosas a las que estamos acostumbrados. Por ejemplo, hay una escena donde precisamente está Timoteo y Dumbo volando, y Timoteo no tiene cara.
O sea, está como no está enfocado y está ligeramente de lejos, en vez de tomarse el tiempo de hacerle la carita más chiquita y en detalle, decidieron... No,
hacer la siluetita, pues,
hacer nada más. La silueta nada
o por
más.
Ejemplo, hay veces en las cuales la mamá de Dumbo no tiene el ojo completo, o sea, el ojo blanco con detalles, sino es nada más como un punto y cejita arriba.
Uh-huh. Y pues entre todos los públicos de los circos, pues también se ahorraron y dijeron, no, pues están en el fondo, no tienen cara, no importa. Está uh-huh. La escena de los payasos, que en vez de animar a todos los payasos, bueno, que están discutiendo que fue lo de Dumbo un éxito y que se empiezan a tomar
ahí que están brindis, justamente en su carpa.
Ajá, y son solo las siluetas.
Como para ahorrarse toda la animación de la ropa, de todo.
Incluso también el director del circo, hay una escena que es también así completamente con sombras.
Ajá, sí, donde está hablando acerca de una idea que quiere.
Sí.
Entonces ahí hubo como muchos de estos trucos como para ahorrarse tiempo en animación y trabajo y entonces que fuera mucho más económica.
Y justamente también parte del personal que construye el circo, igual no tiene caras. Entonces es O sea, creo que cuando
es
la ves
una
la
película
primera
descarada.
Vez, o sea, es...
Pero se ve bien, o sea,
se ve bien.
A mí incluso el mensaje que me da y por ahí un poquito mi molestia con la nueva película. No, o sea, es que este comentario, perdón, Franz, perdón, pero es que sí va muy acorde en ese momento. En aquel entonces, o sea, sí llegan a salir humanos, o sea, sale el director del circo, salen los payasos, ajá, pero realmente es una película sobre los animales y es una historia muy, muy, muy clavada en los animales. Entonces, ese hecho que los que están haciendo el circo, o sea, los que están montando la carpa y todo eso, no, ni siquiera tengan cara ni nada, o sea...
Sí, pasa como a segundo plano.
Exacto, a mí me parece que le realza el hecho de que es una historia de los animales y que los humanos ahí no tienen nada que ver.
Sí, pero también, o sea, ya haciendo este análisis, o sea, realmente es porque no tenían el presupuesto para hacerlo.
Entonces, o sea, ¿tú crees que si hubieran tenido el presupuesto hubieran hecho a los humanos a pesar de
claro,
que,
porque,
de que el,
sí,
la historia
sí,
era de
los animales? Payasos, o sea, tienen una expresión más artística en el cual, o sea, podían transmitir más cosas. Ahorita, o sea, si se dan cuenta, o sea, las animaciones de los payasos, o sea, todos tienen el mismo color, tienen el mismo peinado, tienen todo idéntico. O sea, no digo que sea malo para nada, o sea, me gusta mucho. Simplemente es un momento en el cual, o sea, no creo que se... O sea, si hubieran tenido ese presupuesto, hubiéramos visto otra cosa, hubiéramos visto a payasos más como...
Definidos. Es que los payasos son más un accesorio. Incluso también los que montan la carpa, porque si se fijan, o sea, sí salen un poquito, pero luego pasa la escena a los elefantes, que son los que están montando la carpa.
Yo creo que lo que va, Franz, es que veníamos de dos películas, o más bien tres, si quieres ver Bambi, Pinocho y Blancanieves.
Bueno, es que Bambi ya estaba en producción.
En producción, por eso.
Y esa sí era la mega producción.
Ajá. Entonces, Bambi todavía no se estrena, pero ya se está produciendo. Ajá. Pero ya tenías Pinocho y ya tenías Blancanieves, en las cuales el objetivo uno era otro. O sea, en este caso el objetivo era sacar un largometraje de manera económica. Pero al ser en las otras películas, uno primero con Blancanieves, que fuera el primer largometraje y asombrar a todos. En Pinocho, asombrar a la gente con los efectos especiales que se empiezan a hacer. Con el agua, con los...
Los detalles también
los
en los
relámpagos,
fondos.
Todo.
O sea, el pueblito, todo sí, eso no, es de sueño.
Y Bambi, Pinocho, con todo el realismo que se intenta mostrar a partir de la forma en la que se mueven los animales y todo... O sea, Bambi se tardó 9 años. Entonces, si hubieran tenido otro enfoque, creo que tendríamos un Dumbo muy diferente, en el cual todos los fondos serían completamente distintos.
Detallado.
Y todo detallado. Sí. Y tendrían tal vez otro... hubieran intentado explorar otras cosas. No obstante, es impresionante cómo Dumbo puede tener la calidad que tiene, o sea, el renombre... el amor del público, a pesar de todo eso, a pesar de que se quisieron ahorrar en todas esas cuestiones, porque la realidad es que en sí la animación en cuanto a movimiento es increíble, o sea, la narrativa en la forma en la cual se mueven los personajes, y como tú dices, Juan, que el enfoque está en los animales, aquellos animales que toman el centro de atención en cada una de esas escenas, está muy bien animada en cuanto a movimiento. Tal vez se ve mucho más caricaturizado que las otras, o sea, que Pinocho, en cuanto a los fondos, porque la villa italiana de Pinocho son cuadros, ¿no?
Sí, exacto.
Y también, pues, Blancanieves, entre comillas, que sí es obviamente caricaturizada, pero pues las facciones de Blancanieves son mucho más reales comparado al maestro de ceremonias o los payasos, ¿no? Entonces... La idea era hacer una película mucho más caricaturizada, un poco parecida a la Silly Symphonies del momento.
Exacto.
Pero la narrativa y el hecho de que sean muda en muchos aspectos, o sea que algunos de los animales no hablan como la mamá de Dumbo o Dumbo, y todo lo expresan a partir del movimiento, es muy rico en toda esa capacidad como de mimos, para
sí.
mover a los personajes. Y esa es la riqueza, a mi parecer, que se da a partir de la austeridad del otro. O sea, como que no se enfocaron en que se viera bonita, sino que se moviera bonita.
Aquí yo me remito a algo que dijo Eric Goldberg. Eric Goldberg es un animador muy popular de Disney ya de los 90s. pero también, o sea, es una persona que se ha clavado mucho en la historia de la animación de Disney. Eric Goldberg, en uno de los documentales que hay sobre Dumbo, dice, es que sencillamente Dumbo es tan impresionante con todas las carencias, a pesar de todas las carencias que tuvo económicas y todo eso, porque la hizo un Dream Team, y creo que con eso podemos ir ir pasando esa parte. No sé si me salto algo, pero realmente el equipo, si me salto algo, perdón, Franz, ahorita vamos allá, pero realmente creo que esta riqueza que dice Chris del movimiento, esa riqueza en la animación de los personajes, en expresión de los personajes sin necesidad de hablar, se debe a que realmente la hizo un equipo de ensueño, y que ya fue también su despedida de Disney. O sea, realmente fue el cambio de la estafeta de la animación, pero tuvimos ya esta última joya de la animación completamente clásica, de los que son realmente los maestros de los maestros, como los abuelitos de la animación, como todos los que realmente dan origen a esta primera, a estos primeros largometrajes, a estas primeras obras animadas extensas. Es realmente, se juntaron todos, o sea, se juntó todos los ingredientes humanos para crear algo realmente especial.
Sí, y de estos ingredientes humanos que menciona Juanem, vamos a hablar primero de dos muy importantes, que son los que hacen la adaptación de la historia. Y como decía Juanem, son los abuelitos de los abuelitos, pero aquí no estamos hablando de los 9 viejos. Estamos hablando de sus maestros. Uh-huh. Y estos son animadores que ya eran animadores como Walt, o sea que, uh-huh, que tienen una historia paralela a la de Walt, en la cual, así como Walt estaba investigando o experimentando con la animación con su primer estudio, ellos tuvieron o trabajaron para estudios, sobre todo en Nueva York o en otras
partes. En la escuela de Nueva York, claro.
Y entonces la animación es ligeramente más parecida a aquellas caricaturas que se hacían en los periódicos o que se hacían para las películas antes de que salieran las películas. Y se puede notar un poquito en Dumbo, como en la parte cómica de los payasos. O sea, como que es una animación más de sátira, como de burla, que salía a veces en los periódicos o en las tiras animadas. O sea, es una animación como más de entre libro... caricatura rara.
Si ven Cuphead, que Cuphead es un producto, es un videojuego muy muy actual, pero que busca emular las raíces de toda esa animación y toda esa sátira, todo ese tipo de personajes, en muchas ocasiones hasta un poco exagerados, y algunas cosas incluso hasta como medio creepy. O sea, esa escuela precisamente es la de Nueva York, la escuela de Félix el Gato, la escuela de todas las caricaturas en las que a lo mejor también en algún momento Disney se inspiró. Uh-huh. Entonces,
sí, por eso trabajando a la par. O sea,
están trabajando a la par.
Son contemporáneos de Walt, porque los 9 viejos son ligeramente más jóvenes.
Sí, ya son sus hijitos, ya son sus pupilos, ¿no?
Entonces, en 1940, Walt le pide la adaptación a estos dos personajes, que en ese momento, sobre todo uno de ellos era como la mano, o sea, su mano derecha, confiaba completamente en él, que era Joe Grant y Dick Humer. Joe Grant era, de verdad, así como la mano derecha de Walt. Lo conoce con uno de sus trabajos de Nueva York, lo descubre Walt, dice, ah, mira, este hace lo mismo que yo, se lo lleva a California para un video, un cortometraje de Mickey, en el cual van como a una... ¿cómo se llama esto? Alfombra roja.
Ajá.
Y entonces él hace a todos los...
Es que era muy bueno para dibujar rostros, ajá, humanos, para caricaturizar personas.
Entonces de ahí le dice, tú eres muy bueno con los personajes, te voy a dar a cargo algo que prácticamente era inédito en su momento, que es todo un área en la animación. Actualmente suena muy ridículo no tener eso, pero pues en su momento pues apenas estaba empezando la animación. Un área especializada para la creación o modelaje de personajes. Entonces, tú vas a crear aquellos personajes y vas a decir cómo se van a realizar, cuáles son las características en cuanto a su dibujo y en cuanto a su personalidad. Entonces, todos estos son bocetos que ahora se vuelven como súper populares y están en las playeras, de cómo se dibuja un Mickey, cómo se ve de lado, cómo se ve de frente, de todos los personajes. Él es el que crea ese sistema para que se dibujen el resto de los personajes. O sea, es a partir de ese pues esa área de la del estudio de Walt, que empiezan a hacer todos estos proyectos en los cuales
perfiles de los personajes,
qué altura tienen que ser, cómo van a estar con relación a otros personajes, por ejemplo, Goofy, Mickey, a qué altura le llega Goofy, o sea, todas estas especificaciones son gracias a que él implementa pues ese manejo del personaje, y él está a cargo de esa área en el estudio y decide darle pues la adaptación del guión cuando pues para que crea de este cuentito tan corto que es Dumbo, pues genere los personajes que se van a representar ya como en un largometraje. Y él es el que decide, en apoyo otra con sus demás colaboradores, que se va a adaptar y se va a eliminar uno de los personajes, o se va a cambiar uno de los personajes del libro para transformarlo en uno de los personajes más bonitos y ricos.
¿Sí se dice ahorita o después?
Pues como quieran.
Yo diría que ahorita. Ahorita estamos hablando de Timoteo.
Sí, Timoteo antes iba a ser un pajarito. En el libro original es un pajarito.
Un petirrojo.
De hecho se llama Red Robin.
Como las hamburguesas bien ricas que están ahí.
Como el...
Cerca de Disneyland hay un Red Robin y están bien ricas y hacen mateada el Blue Moon.
Y para que vean un poquito de la grandeza de Joe Grant, es responsable obviamente de Dumbo, pero también a finales de los 40 se sale de Disney porque tiene ahí unos problemas con Walt, pero en a finales de los 40, pero en los 90 regresa, y yo creo que es un poquito gracias a él que tenemos el renacimiento de
los animalitos, porque todas las mascotitas de las películas de los 90, y bueno, él también tiene una posición clave en este renacimiento de la animación de Disney.
Sí, de hecho, él es quien crea personajes de Pocahontas, Mulan, El Rey León y La Bella y la Bestia.
Sí.
Crea a Miko, bueno, y crea a Mushu.
Ayuda. Por eso te digo, los animalitos, las mascotas son de él, de Joe Grant. Y de hecho, él, es de esas personas que se murieron trabajando. O sea, él nunca se retiró. O sea, cuando ya sus últimos años, él entró, imagínense, de los 40 a los 90, o sea, regresó 50 años después al estudio. O sea, imagínense ya su edad.
Vivió hasta los 96 años.
Y todavía a esa edad iba al estudio y decía, no, ya descanse, ya quédate. O sea, no, él no podía. Y casi casi hasta sus últimos días de su vida estuvo yendo al estudio a trabajar. O sea, sí era una persona que no se sentía también bien sin estar trabajando. Entonces, siempre amó lo que hacía. Y qué bueno que tuvimos su huella incluso en los 90. Qué maravilloso.
Muy lejos y muy viejito, pues, para que se den cuenta de que no está ni tan lejos. Y sí está muy viejito, pero por eso Mushu es ancestral. Porque tiene ahí creación de un señor viejillo. El otro encargado de la adaptación se llama Dick Humer. Y este también es un animador ya con experiencia, que llega también desde Nueva York. Los dos son de Nueva York. Y a él empezó a trabajar en Disney para Fantasía, por su relación que tenía con la música clásica. De hecho, su hijo en varias ocasiones dice que Walt lo presentaba como, él es Dick Humer.
Le gusta la música.
Va a la ópera. Él es Dick Humer, va a la ópera, así como, es muy culto, le gusta la música clásica. Y la relación que tuvieron como creadores, adaptadores de Dumbo, es una relación muy bonita en la cual estaban sincronizados.
Como Hans y
Ana.
Y Ana.
Sí, hasta completaban sus sándwiches. Sabían lo que querían decir, ahí se andaban peloteando. Y eran muy simpáticos, o sea, como en su forma de querer narrar Dumbo, al punto en el cual para molestar a Walt, imagínate qué tan al mismo nivel de Walt, o sea, eran como de la edad, que en vez de nada más entregarle la adaptación y decirle, Walt, revísala, a ver si te gusta, no, lo hicieron sufrir y se la entregaban por capítulos. Entonces, le entregaban primero nada más el capítulo del tren al inicio, ¿no? Entonces, vamos a ver un tren y va a ser muy bonito y señor ya va a llamar Casey y va a estar luchando por llegar, va a estar luchando por llegar. Y cuando llega, algo va a suceder, porque llega en una tormenta.
Continuará.
¿Qué? ¿Cómo?
Igual, ¡no! Denme lo que sigue, por favor.
Y así cada uno. Y hasta eso se puede ver un poquito en la película ya final, que sí está como muy claro
los esos capítulos
de la historia. Y cada uno, como que hasta uno pensaría que no corresponden. O sea, que podrían ser cortos por sí solos. No sé, si tuvieras la escena de los elefantes rosas, que no te viera nada que ver con Dumbo y nada más dijerías, ah, mira que...
Casey Jr., el viaje del tren, es un corto animado por sí solo.
Y llega. Y cada... Y así la escena de las cigüeñas también queda también por sí solo, que llegan los animalitos y todo y no sé qué tal. O sea,
esa como que cada como una de las... Tanto la de Casey Jr. como la de las cigüeñas, creo que son de mis partes favoritas.
Sí, son muy bonitas.
Entonces, pues esos son parte de los de estas personas como viejitas que estuvieron involucradas, entre otros que también son de Nueva York, porque pues de ahí era donde estaba la animación antes de que estuviera en Los Ángeles. Y uno de ellos es Vladimir Peter Tila, que le decían Bill, porque pues Vladimir está muy
Vladimir Peter Tila. Bill, vas a ser Bill.
Es que como es
Juan quien, Emilio. Ah, sí, Juan M.
Que es quien anima a Dumbo. De hecho, era reconocido Vladimir o Bill por su capacidad para demostrar los sentimientos en sus personajes. Entonces, todos los personajes que anima tienen una fuerte relación con el sentimiento. Y de hecho, él decía que no estaba animando líneas ni personajes, sino estaba animando sentimientos. Que el sentimiento era lo que guiaba al personaje a hacer cosas. O sea, no estaba nada más diciendo, está no voy a animar a un personaje corriendo, sino voy a animar el estrés de no llegar. Entonces, como que era esta cambio
en de este caso, pues la ternura de un bebé como su hijo de 2 años, ¿no? En quien se inspira para sí. crear a Dumbo.
Entre sí, los también otros... hizo otros como Gruñón y el malo de Pinocho, que se me fue el nombre, el señor...
El Tramboli.
El villano. Que fíjense, o sea, como alguien que hizo esos seres tan malvados o bueno Gruñón no es malvado, pero siempre está de malas.
Y es como Juanem cuando habla de Dumbo,
de cualquier película de Tim Burton, de Disney, casi. No, bueno, Nightmare Before Christmas, pero esa ni era de Disney. Bueno, sí, era. Bueno, escucha nuestro especial.
Solito se está.
No, o sea, sí me pongo así como
Gruñón. Voy a bajar ese segmentito, nada más. Pero
se me cruzaron los cables.
Ok, Gruñón. Digo, Juanem.
Bueno, pero fíjate, alguien que hizo al villano de Pinocho así tan malvado, luego hace al personaje más adorable de la época de oro de Disney.
Pero está animando un sentimiento. Yo creo que es gracias a eso que Dumbo tiene esas capacidades de... Porque yo cuando la estaba viendo decía, es que a veces hasta se nota que él está feliz de que se burlen de él, porque no sabe que se están burlando y nada más piensa que los está haciendo felices.
O sea, que y se están riendo después, con él y...
Ajá, ya está después, pues se da cuenta de que es burla y pues está triste, pero... Pero pues en un inicio...
Sí, ¿no?
Él dice, ay, los estoy haciendo feliz, qué padre por mí. Lo cual es todavía más triste.
Sí, sobre todo cuando están como en el desfile, ¿no? Pero no es hasta que se cae en el lodo y quién sabe.
Sí. Y pero así en varias escenas, como dice Franz, ¿no? Que en el inicio piensa que está haciendo todo feliz. Otro de los animadores es Art Rabbit, que es el que hace a la cigüeña. Y es uno de los...
La cigüeña.
Bueno.
Es uno de los animadores que es considerado el maestro del tiempo. Tiene una gran capacidad para... el tiempo en la animación pues tiene su truco, ¿no? Porque tienes que estar dibujando secuencias sin saber exactamente, bueno, cuánto tardan. Un buen animador sabe exactamente cuántos dibujos tiene que hacer y cómo va a ser, y para que el personaje se vea rápido o lento, porque si no puedes tener a un personaje que parece que camina como en cámara rápida, acelerado, o a un personaje que se, por más que tiene mucho esfuerzo en ganas de correr, camina como en cámara lenta. Entonces, un buen animador tiene esa capacidad, y entre más complicada sea la escena, pues más difícil es animar esas esa secuencia, ese movimiento. Entonces, en la cigüeña se puede notar un poquito como cuando se le cae a Dumbo por la nube y la forma en la que vuela, pero su obra maestra, entre muchas otras, son los honguitos de fantasía, una secuencia que
sí se mueve de los honguitos. De hecho, ahí al respecto de la cigüeña, es idéntico a su voz. Lo caricaturizó en forma de el animal que es la cigüeña, pero si ustedes ven al actor de voz de la cigüeña, el original en inglés, es idéntico, o sea, es él convertido en un dibujo.
Luego tenemos a Freddie Moore, que es el que hace a Timoteo, al ratoncito. Él es el que lo anima por completo, y él, aunque, Timoteo es muy lindo y uno lo quiere, es famoso por sus chicas, lo cual suena muy raro, pero en el estudio siempre pues lo molestaban y entre comillas pues lo admiraban porque tenía la capacidad de dibujar mujeres semidesnudas, pero muy pero que se vieran muy como inofensivas, muy
artísticas,
santas, inocentes.
Inocentes.
Entonces, ¿y tienen la mirada?
Entonces
andas pero sí filoso tú, Francis.
Él es el que anima a las ninfas en fantasía, o sea, como ese tipo de cuerpo femenino.
Me imagino esos como se llaman pin-ups, esos.
Ajá, de los pin-ups de
los artes,
precisamente de la Segunda Guerra Mundial.
Exacto.
Pero sin hacerlos como kinkies, o sea, porque realmente sí, ¿no? Sí son coquetos, pero como que tienen cierta inocencia.
Pero bueno, también animó a Timoteo.
No, pero también animó a las sirenas de Peter Pan.
Ajá. Ahí podría decir otro chiste, pero ya.
Y en ya sus trabajos, está inspirada la sirenita. O sea, la sirenita está inspirada en él.
En sus chicas.
En sus chicas.
En sus chicas sexys.
Y le llamaban las chicas Moore. Así le llamaban. Okay. Porque ya era famoso por eso.
Y otro animador que viene es aquí la excepción a la regla. De toda la generación de viejitos de Nueva York. Y es un chamaco que empezó así desde cero. Yo ahorita estoy leyendo, de hecho, su biografía. Creo que sí. Ese personaje merece un especial porque de verdad es quien le pegó a Walt. Bueno, en gran medida le pegó el gusto por los trenes. Y sobre todo por su personalidad tan chistosa que se troleaba incluso a sus maestros, que llegó a hacer cosas incluso un poquito fuertes en el estudio, o sea, rebelarse en contra de sus mayores, y hablamos nada más y nada menos de Ward Kimball, que él sí es de los nueve viejos, pero es
el único.
El único de estos chamacos, de ese grupo de chamacos como de segunda generación. Los demás ya estaban haciendo Bambi. Mientras los demás estaban haciendo Bambi, él le dijeron, no, pues tú te vas con los viejitos, porque necesitamos algo que coincide con tus aptitudes. Él era también súper fanático de la música, de hecho él era músico, entonces él animó una parte bastante musical de la película, que son los cuervos. Perdón, Chris, ibas a decir algo de Ward Kimball.
Sí, él siempre fue muy cómico, como decías, Juanem, o sea, generaba bromas tanto pesadas como no pesadas.
Muy pesadas.
Dentro de la... En el estudio. Entonces, Bambi, pues, no es una película... O sea, sí tiene sus escenas cómicas, pero en general no es una película que busca como esa parte cómica. Y en cambio en Dumbo, pues aunque sí es muy triste, pues tienes toda la escena de los payasos y tiene como todo este tinte un poquito más caricaturesco, en el cual por eso se va a trabajar en Dumbo y no está trabajando con sus otros 8 compañeros.
Y yo creo que también ahí lo de los cuervos tiene que ver con, así como Walt presentaba al escritor, al codirector de Dumbo como el que escucha música, este chamaco también estaba muy, muy, muy pegado a la música, pero no tanto a la música de del maestro, que era el de la orquesta, el de la música clásica, sino más bien él era el de la música del relajo, el del jazz, el de la banda, acá el músico alegre. Entonces, no, y por
es
eso...
es una escena increíble la de los cuervos. Ha tenido un poco de controversia en los últimos años.
Sí, que por el sí. Bueno, que no es que digo.
Es que ya ahorita sí es.
Yo creo que ha de ver quién me quiera demandar por el que me quejé de la pared morada. Entonces.
Es que justamente, o sea, hablamos de eso y precisamente ahorita que estamos tocando el tema de los cuervos, sí, o sea, la gente se ha quejado y dice
que es racista.
Que es racista, pero al final del día, o sea, realmente es una animación de unos cuervos. Y al contrario de verlo como burlón y eso, creo que de hecho ellos son quienes ayudan y son una parte clave del desarrollo del personaje de Dumbo.
Claro.
O sea, no es nada más así como, ah, sí, son afroamericanos que están haciendo siempre el típico jazz o R&B y ya, ¿no? O sea, realmente son una parte esencial, la manera en la cual están diseñados, la manera en la cual están animados, creo que es maravillosa y sacar las cosas de contexto creo que es donde todos perdemos.
Y bueno, lejos de ahí que si es una escena racista y lo que sea, realmente la adaptación de los bailes de los Jackson Brothers a este grupo de cuervos músicos, que bueno, tienen una canción que es con la que empezamos hoy el podcast, realmente es maravillosa y la traducción de los bailes de estas personas a personajes animados, ¿no?
Y yo creo que tanto en inglés como en español es muy buena
escena. Es muy buena escena. Sí.
Bueno, después de todo esto, se termina de animar una semana antes de una de las huelgas de...
La gran huelga, o sea, sí. Ese es como un episodio de que realmente marca el fin de una etapa en el estudio animado de en el estudio de animación de Disney.
La huelga ya también la hemos mencionado en otros podcasts.
De hecho, hablamos de ella en el grupo. El grupo y los viajes de World Ports.
Por Latinoamérica.
Por Latinoamérica.
Y también en otra, pero no me acuerdo.
Hablamos y platicado varias
posiblemente
veces.
Posiblemente en Fantasía.
En Fantasía y en el especial de Walt hablamos otra vez.
Todos los que son por ahí de 30, 40, yo creo que a lo mejor se toca la huelga, que sí fue este momento pues bastante triste y frustrante para Walt. Y que también muchos de los que participaron en esta... En esta película
son los
que organizan la huelga y los que se van.
Sí, la huelga tiene que ver un poquito con el tipo de trabajo que estaban, o sea, bueno, la calidad de trabajo que querían y lo que se encontraba en otros estudios. Entonces, como estos animadores viejitos, entre comillas, que no están viejos en esa época.
Ya estaban maleados, ya sabían cómo se movían las cosas en industria.
Ya habían trabajado en otros lugares, entonces sabían qué exigir y sabían que se podían mover a otros lugares y que tenían ya la expertise para que les dieran trabajo en otros lados, o sea, tenían la capacidad de exigencia. Además de que también tenían ya la responsabilidad familiar, o sea, ya todas estas personas estaban ya casadas con hijos y con ciertas responsabilidades. En cambio, los 9 que se volverían los 9 viejos, que en su momento, en este momento, son los 9 jóvenes.
Eran los becarios, digamos.
Exactamente. Ellos, pues, realmente querían trabajar en Disney por la capacidad de experimentar que les estaba otorgando, que luego esa experimentación les da, pues, el expertise y pues, terminan siendo...
Inician su propia escuela.
Ajá, Cenicienta y hacen un montón de cosas increíbles. Y tampoco tienen la presión de mantener a otra familia, tampoco tienen el renombre como para poderse cambiar de estudio tan fácilmente.
Los becarios, así de fácil.
Y entonces pues ellos son los que se quedan. Y todo este grupo de animadores de los que estamos hablando.
De renombre,
sí. Pues se van y en algunos casos algunos regresan años después, pero pues es este gran cambio
le pasa la estafeta, sí, a otra generación ya, ¿no?
Ya, entonces esto también cambia, o sea, esto también le da valor a Dumbo al ser como la última película hecha prácticamente exclusivamente por la primera generación o la generación que era contemporánea a Walt completamente.
Y bueno, de ahí nos podemos pasar un poquito a todo las cuestiones musicales,
claro,
y de sonido de la película, porque es importante que la música, o sea, no es narrativa, sino es parte de la película, pero no como lo conocíamos en...
Sí, al igual que esta película está creada por partes, o sea, que parece como por capítulos, las canciones no están creadas para avanzar en la historia, o sea, no es como ¿qué será? La Bella Durmiente, que es a través de una canción que conoce al príncipe, sino que son canciones que te siguen tratando el tema que ya se había mencionado o que está presente, o que te dan como otra perspectiva completamente, que podrían ser, o sea, que no tienen nada que ver con la historia, como son Los Elefantes Rosas. Nada más le dan riqueza a la película en general, pero no son con el afán de avanzar en la historia.
Y ya habíamos platicado que, bueno, no. Dumbo ahorita no habla, y realmente creo que esa es parte de la belleza de la película, o sea, que como lo decía Chris hace ratito, o sea, es un mimo, pero que expresa muchas cosas, o sea, a través de sus ojos, a través de sus orejas, a través de sus movimientos, y creo que quien da la voz también a Dumbo es Timoteo, porque Timoteo es el que te dice, ah, estás triste, ah, estás feliz, ah, está pasando esto. O sea, como que es parte de tu apoyo.
Los actores de voz, curiosamente, no forman parte de los créditos en la película. Entonces, órale. No es hasta después, en las siguientes como versiones y entregas para VHS y cosas así, que empiezan, los colocan.
No sé si habrá sido por cuestiones precisamente económicas que les hayan dicho, oigan, espérense, porque... Recuerden que en Estados Unidos, o sea, tenías que poner primero los créditos. Y justamente, pues si ponías a alguien en un crédito era porque le estabas pagando alguna cosa. Entonces tal vez ahorita Walt les dijo, ya no hay mucho dinero, o sea, se les paga, pero si los pongo en los créditos, los tengo que dar de alta en el sindicato, en la unión y quién sabe qué tanto.
Podría haber sido.
¿Quién sabe qué haya sido?
Pero no están, inicialmente no formaban parte de los créditos. A pesar de que
son, o al becario voces, se le olvidó.
A pesar de que son voces como, bueno, en su mayoría, ya famosas, como o sea, del estudio, o sea, que eran, a Walt le encantaba tener a su reserva de voces que utilizaba para un montón de cosas. Entonces, por ejemplo, siempre usaba los mismos actores.
Verna Felton, que es la voz de la elefanta líder, que también es la voz de la hada madrina de Cenicienta, la reina de corazones, la tía Sara de La Dama y el Vagabundo, Flora y
La Bella Durmiente.
De La Bella Durmiente y la elefanta Winifred en El Libro de la Selva.
O sea, esa mujer hace la voz de todo.
Es dos elefantas.
Dos elefantas. Híjole, las elefantas.
Ay, cómo caen mal.
Son súper sangronas. Súper sangronas.
Ya no digo mi comentario, sino luego me voy a meter en problemas.
Luego okay. Tenemos al que fue animado, que dice Juanem, tal cual.
Pues. Sterling Holloway.
Sterling Holloway, es el cigüeño.
Sí, si pueden buscar ahorita en Google Sterling Holloway, van a ver que es el cigüeño y hasta te dan ganas de que saque su armoniquita para que te cante Happy Birthday to You.
También hace la voz de Pooh, también hace la voz de Ka, el gato de Alicia y Roquefort de los Aristogatos.
Y tenemos también a Cliff Edwards, que le da voz al cuervo líder y a
Jiminy Cricket.
Entonces, ya ven, cuando escuchen al cuervo, es Pepe Grillo también. que la verdad, creo que los pocos personajes que tienen voz, tal vez, dentro de Dumbo, hacen un trabajo excepcional. O sea,
claro.
La manera en la cual ellos hablan y realmente le están dando esas emociones a los personajes, se ve muy bien plasmado. O sea, lo digo... sobre todo por el presupuesto que estamos hablando, o sea, y sobre las carencias que tuvo Dumbo.
Ah, bueno, un datito también de voz. Bernard Felton, que es la voz del elefante líder, también hace la única frase que dice el Jumbo. Bueno,
mamá, la señora Jumbo.
También es la voz de la señora Jumbo. Que nada más dice una frase. Que cuando la cigüeña le pregunta, ¿cómo se va a llamar? Dice, Jumbo Jr.
Jumbo Jr.
Y ya, esa es su única frase.
Es única frase, de verdad.
Es su única
Jumbo
frase.
Jumbo Jr.
Bueno, y la canción, pero la canción no la
canta. No la canta ella.
Ajá. Sí, así cuando me dijeron, ¿cómo se va a llamar?
Franz Junior.
Y ya no he vuelto a hablar.
Después, pues, esta es una película que también tiene muy claro, sobre todo por Los Elefantes Rosas, su referencia, su inspiración de otras corrientes artísticas.
Que esto es súper interesante y justamente creo que... ahorita que hablemos de Los Elefantes Rosas.
Entonces, pues de Los Elefantes Rosas salen un poquito como una escena de sátira o de burlita al surrealismo que estaba cobrando muchísima fuerza en esas décadas. Entonces, como que se les hizo, pues, en son de burla y buena onda, así como decir, ay, estos artistas que se están inventando esto del surrealismo, pues es...
¿Qué se fumaron?
Pero qué increíble, o sea, la verdad, entre esa escena y la de los Heffalumps, o sea, ambas con elefantes, a la gente le da miedo. Y creo que cuando la gente habla de Dumbo, identifica esa escena de los elefantes rosas y les da miedo. Y la verdad es que hay partes en las que dices...
aparece en Fantasmic.
Santa.
Sí, es que el elefante que se hace de elefantes, ese es el que más me da miedo. El elefante hecho de elefantes.
Pero está, es que está bien porque no lo entiendes. O sea, llega un momento en el que al principio dices, ok, está pasando esto. Llega un momento en el que ya está tan loco que no sabes qué está pasando.
Sí, porque empiezas con elefantes rosas de las burbujas de
del alcohol.
Del alcohol.
Que ahí es accidentalmente, o sea, vacían sin querer en el agua.
Es que se van los payasos.
La botella.
La botella.
Y a Dumbo le da hipo y le dice, Timoteo, tienes llorando. Que... Ah, por estar llorando, le da hipo. Dice, tienes que tomar agua, pero tienes que tomártela toda, así de otra casa. Entonces ya se imaginarán cómo
se puso. Y después Timoteo se cae al agua.
Timoteo se cae, se ahoga ahí en el alcohol y los dos tienen ahí un sueño en el que se ponen tan borrachos que acaban en la copa
pero,
de un árbol.
Pero justamente acá, o sea, inicia toda esta escena con los elefantes rosas. Uh-huh. Lo cual, o sea, como que empiezas a tener esta pauta, pero ya después...
gran pieza musical, por cierto.
Sí, tiene ese cambio hacia lo que es la corriente surrealista y sale el elefante camello y después...
El elefante camello, wow.
Sí, hay un elefante que después sus ojos cambian a pirámides y de las pirámides ya sale el elefante camello y después hay unos elefantes que se cruzan y...
Es una locura.
No, está padrísimo.
Y se parten y se convierten en varias
pero,
cosas.
Pero ¿sabes qué me gusta de esa parte musical? O sea, que empieza así con este tipo de música como muy, muy fuerte y después se va como un vals y después se va como un poco tropical y después...
Que si quieren ver otra escena así surrealista, así súper impresionante... todo lo de los tres caballeros, sobre todo ya para la parte final, lo de Sandunga ahí con el Pato Pascual, surreal, o sea, de verdad, a mí me encanta, o sea, de esta época de oro de Disney, incluyendo también lo que vemos en Fantasía, creo que estas escenas surrealistas, incluyendo pues el cortometraje que nunca terminó Walt en vida con Salvador Dalí,
es que justamente esta
hasta
parte...
que Roy, su sobrino, el hijo de Roy, la termina para Fantasía 2000.
Ese sí, de, justamente el destino, es gracias a esta escena de los elefantes rosas y esta burla del surrealismo que...
Que pues, a Walt le gusta, o sea, cuando le empiezan a...
A pesar de que es una sátira, sí es algo que a Walt le gusta.
Dijo, mira, sí es posible y sí tiene como carnita o tela de dónde cortar, o sea, como para hacer más... Y entonces en vez de decir, pues vamos a dejarlo así como, esta bola de locos, dije, pues como que ya me gustó, vamos a intentar hacer cosas más así surrealistas y a ver hasta dónde nos deja la animación. Y entonces eso hace que se abran las puertas para la colaboración con Salvador Dalí en el 46.
Destino.
Qué buena es,
Es muy buena. Y qué bueno que su sobrino Roy... decidió retomar todos los materiales que se quedaron por ahí en los archivos para presentarnos lo más parecido a como hubiera sido ese cortometraje si se hubiera terminado en su momento.
Y ahora también otra parte de donde toman inspiraciones del cine impresionista alemán.
Así como Walt le tomaba video a ciertas cosas para poder animarlas, también constantemente estaba llevando a maestros de diferentes técnicas artísticas para que sus animadores pues vieran otros formatos de arte, otros tipos de arte, incluyendo en algún momento hicieron un como festival de cine alemán del impresionista y pues se inspiraron un poquito en la capacidad de este cine de usar las sombras como pues ayuda narrativa. Entonces todas las sombras que aparecen en el
la
película con los payasos, que se ven como las rejas cuando está la mamá Jumbo encerrada y se ven las rejas proyectadas sobre de ella y todo ese tipo de cosas, son gracias.
O la sombra de Timoteo es de lo más impresionante cuando va a susurrarle al director del circo, esa primera sombra en la que él es como un fantasma que llega ahí a la cama, es muy muy impresionante.
Como Nosferatus.
Anda, es exactamente, esa es la inspiración, seguramente.
Debe de ser.
Sí, seguro.
Y pues con un a un solo año de haber empezado producción, en el 41 se estrena, octubre 23 de 1941, se estrena Dumbo. O sea, nada más duró un año en producción.
Sí, fue hecho, menos presupuesto Holandia.
Sí, de hecho la querían poner como en clasificación B debido a la longitud, porque es una de las películas
dura más... Dura una hora,
nada 64 más. Minutos.
Bueno, una hora con 4 minutos.
Ahí está. Oye, ¿no le quites 4 minutos?
Pero bueno, los largometrajes por lo general son hora 15, hora 20.
Pero este duraba una hora, 4 minutos.
Y de hecho,
minutos.
La distribuidora, que era RKO Radio, pues está molesta de eso. Dice, pues agréguenle más escenas o quítenle escenas para que yo la pueda manejar
como
cortometraje o que sí realmente sea un largometraje. Pero Walt dice, no, tiene que mantenerse como largometraje. Y pues así se presenta en cines como un largometraje.
Costó la mitad de Blancanieves y Pinocho.
Un tercio.
Menos de un tercio de
Pinocho. O sea, es que sí, cuando... Si ustedes ahorita van y la ven, o sea, les va a quitar una hora, 4 minutos de su vida, pueden ver muchos de estos elementos de los que les estamos hablando. Y aún así, a pesar de que hay un momento donde Timoteo no tiene cara, o donde, por ejemplo, lo que hablábamos
de las sombras,
o sea, sigue siendo muy importante y sigue siendo una experiencia muy grata.
Claro.
Y
es un éxito en taquilla. Sí. Ganancias, o sea, el dobletea lo que se invirtió en la película.
Ya hablamos que se estrenó el 23 de octubre de 1941. Sí,
okay, 23 de octubre de 1941. Muchos hablan de que Walt por fin, o sea, como que regresa a la... O sea, muchas de las críticas dice, Walt regresa a lo básico. Y sí, es un poquito como decir, está padre que experimentes, como con fantasía, pero tampoco te vayas tan arriba.
Que yo creo, o sea, que para su época, fantasía fue como nuestro The Good Dinosaur. Que es una experimentación.
No.
Claro que sí, es mucha experimentación.
Sí, pero no. O sea...
Pero es que o sea,
Good Dinosaur fue experimentación tecnológica únicamente. Fantasía sí. Creo que sí tiene un valor artístico.
No, pero yo me refiero a cuestiones de experimentación. Pero bueno, ya, luego discutimos.
No me gustó tu comparación. O sea, sí es así como para rasgarse las vestiduras, pero bueno. Okay.
No, pero es como si hicieran un largometraje de todos los cortitos que están haciendo ahora los nuevos de Pixar.
Uh-huh. Spaceships.
Algo así tal vez hubiera sido fantasía. O sea, que sí tiene como la riqueza narrativa y que sí tiene como diferentes tipos de animación, pero pues tú no vas al cine a echarte una serie de cortitos de los Sparkshorts y además que económicamente le impliques al cine invertir porque todos van a ser en tercera dimensión o cosas así.
Sí, no.
Y dices, o sea,
oh, bueno, está bien, ya. Siguiente. Le fue tan bien que la revista Times iba a poner a Dumbo en una de sus portadas. Sin embargo, pasa el ataque de Pearl Harbor y obviamente le dan prioridad a esto y Dumbo pasa a segundo plano.
Pero sí iba a ser la
portada. O sea, imagínense el impacto que debe haber tenido Dumbo que iba a salir de portada de Times.
Es que sí es la gente diciendo, por eso nos enamoramos del cine de Walt, no por tus experimentos con música clásica. Nos enamoramos por estos personajes, por esas historias, por todo esto, ¿no?
Es ganadora del Oscar a Mejor Banda Sonora y nominada al Oscar a Mejor Canción con Baby Mine.
Que es la canción de cuna. De cuna que le canta la mamá cuando tienen esa oportunidad de verse cuando ella ya está presa.
Es que aparte es una de las escenas más tristes y yo creo que igual, no, o sea, la gente no la aguanta. O sea.
Te rompe.
Y pues en cuanto a datos curiosos ya los estuvimos dando varios, nada más nos queda uno.
Que creo que este es muy importante y lo aplaudo muchísimo, que iban a hacer Dumbo 2, o sea...
¿Y qué? ¿De qué iba a ser? No, ¿o qué?
Ahí te va. ¡Qué bueno que preguntas, Juanem! Otra vez. Iban a ser Dumbo 2.
¿De qué iba a ser, Franz?
¡Juanem! ¡Qué bueno que preguntas! Iba a ser una aventura en donde están en una ciudad. ¿Pero qué crees, Juanem? El circo deja a Dumbo y a Timoteo.
Ajá.
Y entonces es la historia de cómo Dumbo y Timoteo se quedan en la gran ciudad tratando de regresar y se pierden. Y después hay nuevos personajes incluyendo dos osos, una cebra, un hipopótamo y un avestruz. que ¿no te suena a Madagascar?
Y tocarían el tema del papá de Dumbo. Wow.
O sea, tal vez lo encontraban en un zoológico.
¿Dumbo? No sé. ¿Eres tú?
¡Wow! ¡Qué extraño!
¿Y quién creen que dijo no?
Nell Cake.
Nada más y nada menos que John Lasseter. O sea que esta película iba a ser reciente. O sea,
esta película era seguro de estas que le dieron a Disney Toon Studio, que se encargaban de hacer todas las secuelas para VHS, incluyendo la del Jorobado de Notre Dame. Las del Rey León, que a ustedes les gustan, pero...
No, a mí solo me gusta una, la de...
La segunda tiene muy buenas canciones, tiene muy buena música.
Sí, la segunda tiene buena canción.
Y la tercera es la que les gusta a ustedes, ¿no?
Sí. Ajá.
Son malitas, el Libro de la Selva 2.
Ah, no.
El Jorobado de Notre Dame 2.
Es que simplemente no me gusta nada. Pocahontas
2.
Pocahontas, ¿sabes por qué me gusta? No, por uno, porque es Pocahontas y Pocahontas me gusta. Pero, y en sí, yo creo que si eres muy fan de Pocahontas sin conocer la versión histórica de Pocahontas, odiarías Pocahontas 2.
Sí.
Pero si conoces la historia real como personaje histórico, está padre que también se hayan apegado a la parte histórica de este héroe nacional de Estados Unidos para la segunda parte. Entonces, eso es...
Sí, pero al final...
Eso es rescatable.
Creo que el problema de Pocahontas 2 llega a ser la carencia de...
Estaría bueno hacer un de podcast de las secuelas. De las secuelas incómodas de Disney Toon, por cierto.
Las de Cenicientas es así, son como tres. Y luego...
Y obviamente las animaciones están súper, ya están, exacto. O sea, sí están súper debajo
de presupuesto. Vamos a hablar de eso más
Disney
adelante.
Disney Toon, por cierto, ya
dejó de existir
y ya cerró sus puertas, dejando incluso en la congeladora proyectos como el que nos enseñaron en Dito y Tri, que era como una secuela de Planes, pero qué que iba a ser como del espacio y así.
Pero qué bonito, ajá, se veía.
Entonces así. Disney Toon ya no existe y John Lasseter se encargó de cortarle las alas a muchas de estas secuelas. Que,
o en este caso, a las orejas a Dumbo 2.
Cortarle las orejas a Dumbo 2.
Qué bueno,
Qué bueno, o sea, sí. Qué bueno. Suena medio extraño.
Y bueno, ¿dónde podemos encontrar a Dumbo?
Pues en los parques.
En los parques.
Yo aquí tengo una anécdota, ¿puedo?
Puedes.
De hecho, lo que les comentaba, que mi escena favorita era la de Casey Jr. O sea, cuando subían a los animales y cómo iba en las montañas y veías cómo iba...
Qué gran escena.
Es una escena que a mí me gusta mucho y que disfrutaba mucho de chiquito cuando veía la película. Entonces, cuando fui por primera vez a Disneyland y vi a Casey Jr., o sea, me emocioné muchísimo. O sea, la primera atracción a la que me subí fue al tren. Porque yo dije, ah, mira, es como Casey Jr. Le decía a mi mamá, mira, como el de Dumbo. Entonces nos subimos y nos bajamos en la estación que estaba en...
Fantasyland.
Ajá, en Fantasyland. Y justamente estaba muy cerca de It's a Small World, entonces nos bajamos, fuimos a It's a Small World, y yo vi así al fondo a Casey Jr.
Al verdadero Casey Jr.
Entonces yo estaba muy emocionado, nos subimos un
montón de veces. ¿En el de los changos o en cuál?
Sí, sobre todo por los piojos que llevaba ese día, entonces iba ahí en el de los changos, también cerca de la locomotora, y como ibas pasando por Storybook Theater, o sea, veías las miniaturas, o sea, yo estaba súper emocionado. Entonces, para mí Casey Jr. es muy importante.
No, y los Dumbos voladores de los parques son así de verdad un emblema de los parques de Disney.
¿En todos los parques?
En todos los parques.
Casey Jr. solamente se encuentra en Disneyland y en Disneyland París.
Punto para Disneyland.
Y Disneyland París.
Sí, en Estados Unidos, en el contexto de los parques de América, punto para Disneyland.
París.
También aparece Casey Jr. como uno de los de las flotas del Main Street.
Aparecía
Electrical, bueno,
del ahí. Electrical Parade.
Tal vez en una de esas regresa en algún momento.
Sí, lo van a regresar.
Ese parade va y viene, entonces.
Va cuando regresa, siempre que hay como una noche nostálgica o una temporadita como de histórica de Disney, se regresan el Electrical Parade.
Hablando de videojuegos, pues aparece el Herman Bing, que es el maestro de ceremonias, como villano en el videojuego Disney Billions
Revenge. Súper raro, ¿no?
No lo ubico, fíjate.
Pregunta a Juanem.
Te fallé.
Qué cómoda, Juanem, y no la
te
supo.
Te fallé, no, ni conozco el juego.
¿Y cuál es uno de tus apodos? El párroco de los videojuegos.
La verdad,
acabas de caer al monaguillo, no, al monaguillo de los videojuegos.
No lo conozco.
Ya tienes algo que investigar.
En Kingdom Hearts no lo he visto tampoco. Dumbo. Sí, es de los que puedes como invocar y te ayuda.
Luego, en cuanto a televisión, en los 80s hubo un show súper raro. Para aquellos que vivieron en los 80s, que lo pudieron ver, por favor, díganme qué tal les parecía, porque yo de lo que pude ver dije qué cosa más rara.
Sí, se llama TV Dumbo Circus.
Y está hecho con marionetas. Entonces, eso es lo que está raro.
Ajá.
Luego hay una pequeña aparición en la de Policías y Ratones o El Ratón Detective, que no sé cómo le llamen según el país en el que están, cambió de nombre.
Es raro, ¿eh?
En el cual están como en la casa del, bueno, en el juguetero, en la tienda de juguetes, y están buscando al, que es murciélago,
ajá,
malo, y aparece
un Dumbo,
un muñequito de Dumbo que echa burbujas, como una cajita de música, pero un muñequito que Dumbo.
Echa burbujas y se convierten en elefantes rosas.
Luego también aparece en Roger Rabbit. Sí. Como hasta aparece ahí en el estudio.
Sí, súper explícito ahí.
Lilo tiene un peluche de Dumbo.
Que aparece justo en la escena en la cual está cayendo Stitch, pero Lilo y Nani todavía no lo saben y dicen, ¡es una estrella! ¡Yo la vi primero! ¡Yo voy a pedir un deseo! ¡Salta de mi cuarto! Etcétera.
Es que Chris sabe casi todos los diálogos de Lilo y Stitch. Es muy divertido.
Luego, yo no veo Los Simpson, pero para quienes lo vean, en el 2010 sale algún capítulo que tiene que ver mucho con los nazis y sale un Dumbo nazi lanzando bombas en diferentes...
Que digo, en aquel momento a lo mejor sin la autorización y actualmente como en venganza, en el video de la semana pasada, en el que los Simpson se presentan oficialmente como parte de Disney y Bart Simpson se está poniendo ahí a fuerza y de mala gana las orejitas de Mickey, en el momento en el que Marge se pone las orejas de Mickey, su cabello rebota el sombrerito y provoca a Dumbo que cae y aplasta a Homero. Entonces ya Dumbo tiene ahí su ventaja de que en algún momento lo hicieron nazi lanzabombas.
En el House of Mouse está como...
Bueno, ahí en House of Mouse está todo.
Muchísimo.
Sí, sí.
Luego en el Mickey Mouse, las caricaturas estas de Mickey Mouse nuevas, en donde Goofy tiene como los ojos amarillos.
El de Goofy marihuano.
Sí, Goofy marihuanito y Mickey lobo.
Hay un, no me acuerdo el nombre.
Mickey guacaloso.
Qué bien, mira ese Mickey.
Es bueno. Es Mickey Rennie.
Tienen caricaturas muy bonitas muy y que hacen referencias
a la de Snow White es maravilloso. Es mi favorito ese corto, el de Blancanieves. Es maravilloso.
Me gusta el de Goofy Zombie. Pero bueno, luego hablaré.
También el del trolley de San Francisco.
Luego hablamos y tendremos especial.
Podemos hacer un especial de
nuevo. Todo Mickey. Vamos a hacer especial. Mickey. Vamos a hacer especial en las segundas partes.
Bueno, ya sabemos que podcast escuchar para cuando no se nos ocurren temas.
O nos avisan. Pero bueno,
luego, okay. En ese sale el tren con varios personajes de Dumbo. Y pues en la nueva de Ralph también sale ahí Dumbo.
Como todo. En la nueva de Ralph.
Ahora, y pues con esto ya nos podemos
cerramos ir. Todo lo que fue la película de Dumbo. Ya ven que es importante la historia y porque ha sido tan acogida por el público esta gran película. Y ahora vamos a platicar acerca de la película de live action.
Primero
de
las referencias y luego la discusión con spoilers.
No, es que creo que eso es muy spoiler.
Entonces mejor ya nos pasamos de una vez.
A partir de ahorita va a ser el spoiler cast. Si no han visto la película de Dumbo, muchas gracias a los que estuvieron con nosotros. Si se quieren quedar a la discusión que tendremos acerca de si nos gustó o no nos gustó y las referencias.
Tenemos como 15 minutos para discutir
Tim Burton y Dumbo. Inicia en 3, 2, 1, spoiler cast.
Pues yo creo que echamos referencias sin hacer como mucha opinión.
Sí, no, la opinión, primero vamos a referencias y luego a la opinión. Que las referencias está muy bien. De hecho, debo decir que todo lo que es el inicio de la película y la mitad, de hecho, la escena de Casey Jr. me pareció asombrosa por el parecido que tiene las referencias, pero aún así, lo Tim Burton que se siente también, o sea... Toda esa parte de Casey Jr. me encantó. En cuanto escuché la melodía de Casey Jr., casi lloro en el cine. O sea, en esa parte yo decía, sí, es lo que quería.
¿Que Casey Jr. en la parte de enfrente tiene un 41?
Ajá.
Porque se estrenó en el 41, la original.
Ah, de eso sí, no agarré la referencia, pero está bien.
Mira, de párroco ya te fuiste a monaguillo.
Ok.
Bueno, inicia inclusive también con un montón de cosas que tienen que ver con la historia del circo, igual que los créditos del inicio de la película original, eso me pareció muy bien.
Los créditos eran carteles como de circo.
Y aquí también tienen como carteles de circo que te están dando pie a cómo era el circo antes de que empiece la película. Y te presenta un poquito los papeles de algunos de los personajes, como el domador de caballos y como todo ese tipo de cosas. También me gusta que empiece en Florida, que es como la base inicial del circo, y de ahí empiezan a hacer su tour por todo Estados Unidos, y que se ve el mapa de Florida igualito que aparece en la original.
Sí, todo, es que les digo, todo la primera mitad es maravillosa de esta película.
Otra referencia que a mí me gusta es que, a pesar de que en Las Cigüeñas no traen a Dumbo,
aparece una cigüeña.
Ajá, se habla de que la elefanta, bueno, la señora Jumbo, está embarazada, va a tener bebé, y antes de que amanezca y tenga el bebé, hay una escena en la cual una cigüeña se para como en su chocita y luego se va con el resto de las cigüeñas. Entonces, pues haciendo como referencia a las cigüeñas. Cuando conocemos a Dumbo en esta, está escondido en un monte de paja, que también es similar a cuando está escondido cuando llega Timoteo y asusta a los...
Pero en este caso nada más
es como diferente que tiempo.
Usaron el paralelismo de la escena, pero sí son escenas muy, muy, muy diferentes en el momento de ambas películas.
Ajá, pero en ambas películas hay un momento en el cual Dumbo está
escondido. Y se parece a la escena, ¿sabes? Ajá. También la del baño se parece mucho en ambas películas.
Están lavando.
Pero acá lo bañan por Rockstar, es lo que no me gusta. O sea, acá Dumbo es un rockstar todo el tiempo. O sea, es que realmente es la película de Tim Burton y creo que es...
Espérate las
cosas. Ok, bueno, va.
Pero sí, también, igual que hay una escena de paja, hay una escena...
Y hay una escena de baño, también hay una escena de baño, muy similar.
El manejador de animales termina en el agua en ambas partes.
Cuando se enoja la primera vez con él.
Timoteo es un ratón.
También aparece un ratoncito en referencia a Timoteo.
La canción
de cuna. Y vestidito y todo.
Ajá, igualito.
La canción de cuna me parece muy bien abordada. Me parece más bonita incluso la versión de los cirqueros, que es la que acompaña la escena conmovedora. Esa escena me gustó mucho. Es igualita la misma canción. Les digo, me gusta más que el cover que sale en los créditos.
Sí, de hecho. Bueno, la reina de los cielos tiene una trayectoria similar a la de los cuervos.
Bueno, pero de aquí te saltaste un poquito.
Bueno, es que Dumbo, ya llegamos a la parte de la
que... Dumbo aparece como bebé y como los payasos bomberos. Hay una pequeña diferencia en el cual en la original está como bebé en el edificio.
Ajá.
Pero, y en la versión de Tim Burton está como bebé cuando está
paseando
en la presentación. Uh-huh. Pero también trae su sombrerito y está vestido como bebé, como en la original. Y pues también aparece la escena de los bomberos, nada más que en esta ocasión Dumbo
es un
bombero payaso y no es un bebé atorado
allá. Muy creepy ahí el maquillaje, el guasón ahí.
O sea, la verdad me gustó cómo se veía ahí.
Sí, Dumbo. Bien, Tim Burton, se ve Tim Burton ahí.
Sí, tiene una experiencia con los payasos, si no, pregúntenle a Batman.
Ya.
Sí. Batman regresa.
Ya pasando un poquito esta, como dice Juanama, la segunda parte de la película que no está relacionada con la animada, hay un nuevo personaje que es la reina de los cielos, que es esta trapecista, y cuando la presentan trae un montón de plumas y trae un montón de cosas como haciendo referencia a que vuela, una cosa así, y no está seguro de si es bueno o es mala, o sea, como que ahí está...
La primera impresión es mala. Y de hecho tiene una actitud así como altanera, como fea.
Exacto, pero después, pues es de las personas que más ayuda
a Dumbo a volar, claro.
Para volar en sus siguientes escenas, es la que le da la pluma. Entonces tiene una relación...
De hecho tenía un traje negro, ¿no? Cuando le están aprendiendo a volar, como los cuervos.
Ajá. Entonces hace como un poquito de referencia a esta relación que se tiene con los cuervos, en el cual al principio son malos, o sea, se burlan de Dumbo, pero después son ellos los que pues le ayudan y le enseñan a volar y, entre comillas, pues, le ayudan a salvarse o a...
Otra similitud es la función final, que es en una ciudad, igual que en Dumbo, en la animada. Venden peluches de Dumbo.
Sí.
Qué bonito.
Qué bonito.
De hecho, Franz tiene su peluchito de Dumbo.
No, y todo el, y ahí todo el parque de diversiones está bonito. O sea, bueno, ahorita vamos a ver eso.
Y hay un payaso vestido de elefante.
Al final.
Como la mamá. La mamá de Dumbo, mi payaso.
¡Hijo! ¡Mi hijo!
Y pues.
Estas son las referencias a la. A,
las
a la
que película nosotros animada. Encontramos.
Seguramente sí. Si ustedes encuentran más.
Háganoslas saber, por favor.
Según yo, hay una referencia a Carousel of Progress también.
Sí, sí, no, y
pero estas eran con respecto a Dumbo, sí, no a Disney.
Yo nomás estaba.
No, referencia a Disney y hay bastantes. Y todo este Dreamland, en principio me pareció así maravilloso. Cuando el desfile, cuando llegan, yo dije, wow, esto se va a poner increíble. Ya después me di cuenta
que bueno,
se va a
descontrolar. Y salen las escenas, se me faltó aquí, salen las escenas de los elefantes rosas, pero como en burbuja.
Eso no me gustó. O sea, pero sí, bueno, sí, sí, lo sentí
forzadón. Ahorita si quieres platicamos de esa escena porque para mí es una de mis favoritas en la animada. Aquí, y como tú dices, lo sentí forzado. Bueno, ya vámonos de lleno a esa escena si quieres.
Sí, sí.
Pues opiniones, ¿no? Ya.
Opiniones, ajá.
Vamos a. Pero ya hablando de esa escena, justamente ayer veníamos platicando, Chris y yo. Esta escena a mí me gusta mucho y creo que es de las más emblemáticas. Pero creo que es una mejor adaptación esta de los elefantes rosas a la canción de I Wanna Be Like You de The Jungle Book. O sea, me gusta más cómo adaptaron esto de los elefantes rosas a cómo adaptaron I Wanna Be Like You en Jungle Book. Ahora, Chris y yo mencionábamos que hubiera estado padre que cuando están haciendo las burbujas, o sea, nada, la gente nada más viera las burbujas, pero Dumbo por la emoción y el rush que tiene de lo que va a hacer. O sea, como que se estuviera imaginando a los elefantes. Como
yo en el momento de los trailers que ya vimos un pedacito de estas burbujas en forma de elefante, yo sí imaginé que Dumbo se iba de alguna manera a alcoholizar, porque pues ese es el origen de esa escena surrealista. La verdad no hay mucha justificación para eso, o sea, ese momento sean elefantes las burbujas.
Sí, por eso. Pero nuestra justificación hubiera sido que justamente Dumbo acaba de ver a su mamá. Entonces viene como con el rush de haber visto a su mamá. Bueno, no la ve.
No.
O sea, más bien.
Llegan y le dicen, justo la niñita esta le dice algo así como: ay, sabemos que pronto vas a ver a tu mamá, con esta, o sea, ya con este espectáculo. Y el papá le dice, ¿cómo que? Es que nosotros le prometimos a Dumbo que si hacía bueno el espectáculo, se iba a comprar otra vez a su mamá. Y en ese momento lo preparan para entrar y están estas escenas de los elefantes.
Entonces es como un pre-show del show principal de Dumbo.
Hubiera estado padre que, o sea, nada más Dumbo fuera quien se estuviera imaginando a los elefantes.
Por ese rush de
que va a ver a su mamá.
¿Saben qué otra referencia hay? Los chamacos burlones.
Sí.
Ah, sí.
Esa referencia también está muy directa. Aquí, o sea, como para poner en contexto de lo que es Dumbo, Tim Burton. Y creo que eso nos debe de quedar muy, muy claro. Y es ahí, entiendo por qué a Chris le gusta. Porque a Chris le gustan como estas historias como alternas y diferentes. Yo soy más de la idea de que estos remakes live action sean lo más que se puedan apegados a la historia o incluso que lleguen a ser como la de La Bella y la Bestia, que tiene elementos nuevos y algunos twists, pero van más o menos en el mismo carril.
Es que, por ejemplo, a mí me gustó más esta adaptación que La Bella y la Bestia.
A mí me gustó mucho más La Bella y la Bestia.
En cuanto a las cosas nuevas, o sea, siento que las cosas nuevas de La Bella y la Bestia implicaban que había muchos huecos en la historia. Ajá. Y había muchos hoyos en los cuales. O sea, por ejemplo, que vean nuestro especial de La Bella y la Bestia, porque ahí hablo mucho al respecto. Si resulta ser que la hechicera esta se quedó en el pueblo todo este tiempo, ¿por qué rayos no ayudó de otra forma? ¿O cuál era su propósito? ¿O realmente es la hechicera más mala del mundo? ¿O qué onda con sus intereses de hacer sufrir a la bestia? O sea, está raro ahí el cómo es por Diosera y luego cómo aparece y cómo esa relación, o sea, como que no se entiende. En este sentido, siento que aquellas cosas nuevas que trajeron tienen mucha relación, o sea, son coherentes entre ellas mismas. La única que se sale un poquito es la de las burbujas, porque no hay una justificación de técnica en la cual tuvieras que tal vez hay trapecistas mientras que están las burbujas y entonces le pegan a las burbujas y entonces las burbujas se transforman, o no sé, o sea, como que hubiera algún tipo de mecanismo que hiciera que las burbujas se parecieran a los elefantes.
Bueno,
entonces ahí no está justificado
lo,
como tal.
Lo que quería decir es de que es una historia que a mí me hubiera gustado que mejor me dijeran que era secuela. O sea, porque realmente es eso. O sea, si se fijan, la película inicia con el éxito de Dumbo. Que el éxito de Dumbo es el final de la historia original.
Pero es que te sabes aquí que Dumbo dura 60 minutos.
Dumbo es exitoso desde el primer instante casi casi de la película. A mí desde que Dumbo es exitoso, las cosas ya en mi cabeza empezaron a funcionar mal. Porque la película abre muy bien con Casey Jr., con la separación, con la escena que donde la de, incluso la escena del acto en el que Dumbo se vuelve famoso. O sea, todavía ahí como que tenía un poco de sentido. O sea, es que yo la verdad sí iba esperando que, a pesar de que había humanos, iba a ser la historia centrada en ese camino de Dumbo, en el crecimiento del personaje desde no sé qué va a pasar hasta puedo volar y eso me hace exitoso. En este caso, Dumbo, desde el principio de la película live action, es exitoso, es no, héroe, es rockstar, no, es no, el es centro de atención.
No, es desde la mitad.
En esa mitad en la que, a mi parecer, la película se descompone por completo y tiene cosas tan absurdas que son incluso incómodas.
Piensa en esto, Juanel. Esta película, la de live action, dura 120 minutos o casi 2 horas.
Son 2 horas.
2 horas. La primera mitad es tal cual la película. La primera mitad dura 1 hora. Que es la hora que dura la animada. No,
son como 20 minutos realmente.
No,
yo siento que fueron nada, no, o sea, fue muy poquito lo que,
no, pero es que, no, lo que tiene, o sea, que ver con la... lo mismo, y por eso era importante hablar de dónde viene esta película. O sea, creo que las críticas que le están dando realmente ahora sí no están justificadas. Yo te he apoyado con Alicia en el País de las Maravillas. O sea, me he echado broncas con Chris.
No, pero ahorita te voy a dar mis puntos de la segunda parte que me parecen, porque, por ejemplo, absurdos hasta lo incómodo. No, ahorita te los digo.
Pero es que siento que ahorita también te estás exagerando en una cuestión y estás, o sea, yéndote de argumentos en los cuales, o sea, Juan, estamos hablando de una película que duraba 64 minutos.
Sí, sí, Franz, pero es que el problema, Franz, es de que el complemento...
Son 64 minutos
en los cuales... El complemento llega a ser muy absurdo y tiene cosas que realmente están terriblemente
mal. Hay cosas mucho más absurdas.
Explique los absurdos, las cosas absurdas que tienes, que no sabemos cuáles son las cosas absurdas, espérate. Pero, ¿estás de acuerdo que tenía que tener secuela? O sea, que tenía, por cuestiones de tiempo...
Es que para mí es esa secuela que canceló, o sea, bueno, no tan absurda como la que canceló Lasseter, pero casi casi ese nivel.
Ojo, pero esa segunda mitad. Estoy de acuerdo que esa segunda mitad no te guste, por las razones que nos vayas a dar a continuación. Pero, ¿estás de acuerdo que tenía que haber esa segunda mitad? Porque si no, tendrías un largometraje de 60 minutos, que actualmente no es viable para un largometraje.
¿Sabes qué hubiera hecho yo, Chris? Bueno, o sea, a mí como me hubiera gustado... O sea,
para que terminara tal cual como la película, es imposible por cuestiones de tiempo.
Sí, sí, Chris, pero yo me hubiera centrado en el argumento original de Dumbo, del crecimiento de ese personaje y de que... O sea, es que la película original de Dumbo es ese Dumbo sabiendo vivir con la ausencia de su mamá, aprendiendo a que, a pesar de que todos se burlan de él, él tiene algo mucho más valioso, todos los que lo soportan para que pueda volar, para que pueda ser exitoso, y realmente terminar en ese momento en el que el personaje es exitoso. Ahí sí no me dejarás mentir, Chris, y eso pasa mucho antes de la mitad, ese momento en el que Dumbo se convierte en un rockstar que ya vuela. Así, por mayor, vuela para todo, es más, casi casi, voy al baño, me voy volando, cuando en la película original Dumbo, o sea, el vuelo tiene esa solemnidad de que dices, o sea, después de todo lo que pasó, después de todo lo que padeciste, la recompensa es ese vuelo. Cuando Dumbo aprende a volar en la animada al final, que ya va volando sobre los campos, es realmente, o sea, el sentimiento que te deja es, pasó todo esto tan duro, para que Dumbo aprenda a volar. Entonces a mí me hubiera gustado que todo ese soporte que se da con personajes humanos, que las tramas que tienen los niños con su papá, que si su mamá, que si el papá tiene ya ahora como relación con otros personajes, que si a la mamá de Dumbo la venden, o sea, todos estos elementos hubieran enriquecido una historia, pero a mí sí me hubiera gustado que el centro siguiera siendo ese viaje del Dumbo siendo ridiculizado, hasta ese Dumbo, sí, que es exitoso.
Y sigue...
Sí, no, pero es que, o sea, es que, la, que cambia, esa historia se va, así, así, desde el principio se va muy mal.
La razón a Juanem, de que cambia un poquito el trayecto, sentido. El sentido de decir, es por un tema de ridiculización la razón por la que crece, y lo cambian a, es un tema de que quiero regresar con mi mamá. O sea, la película ya no es...
Pero es un rockstar desde el principio.
No desde el principio, desde la mitad. Muy al principio. Desde la mitad. Es que tú lo sientes en el principio porque la película es mucho más larga. Pero no es desde el principio.
Desde el vuelo en la carpa del circo pobre, ya es un rockstar.
Por eso, pero eso es a la mitad. Eso pasó una hora de película.
Pero la voy a analizar. Ojalá.
Perdón. Pero estoy equivocando del rockstar. Creo que más bien, o sea, Dumbo en la animada es un rockstar. Porque en el primer... No. Estoy hablando, Juana. Cuando lo lanzan primero, o sea, los payasos se vuelven... O sea, están tan contentos que es cuando se empiezan a alcoholizar. Ajá, o sea, entonces...
¿Pero le salieron bien las cosas a Dumbo ahí?
Sí, le salen bien.
No le salieron.
Le salen bien, o sea, le salen bien tanto así que piensan que...
¿Vuela Dumbo?
No, no, por eso.
Pero, Juana, pero ya, ver, no, ya no es ridiculizado. O sea, ya no es ridiculizado a los ojos de los demás. Que dicen, wow, qué padre que brincó tantos estos.
Ah, al principio. Pero no se le fue de circo.
No, pero lo ridiculiza. No, sí es una estrella, pero no es una estrella porque como huele.
Como él le gustaría.
Ajá. Es o una sea, estrella porque lo hacen. O sea, se burlan de él y porque lo empujan. O sea, hay una escena donde le dan un tablazo y entonces es donde se cae. Y entonces piensan los payasos y dicen, ah. Ya tuvimos éxito con Dumbo, entonces también es exitoso ante los ojos de los demás. No hacia ti, porque ya sabes que va a volar, pero ante los payasos es exitoso Dumbo. No, porque...
y me parece Dumbo, mucho mejor esa justificación. Es que
estoy diciendo, Dumbo en ese momento, que lo lanzan del edificio, es exitoso en su acto, pero no es exitoso como elefante, porque sigue siendo ridiculizado al ser payaso, cuando los elefantes son una raza noble y entonces no deberían de ser. Y hacen
una promesa que ya no es un paquidermo.
Entonces, en ese sentido, pues Dumbo no es exitoso porque no está siendo noble siendo elefante, sigue siendo payaso. Pero en sí, en un acto de circo, ya es exitoso y ya es reconocido y ya no se burlan de él como... acto, sino se burlan de él porque es un payaso.
Pero fíjate el valor que le dan a Dumbo a la live action, que se convierte incluso en el activo del circo, o sea, en lo que permite que ese que compren sucede, a ese circo, sí, pero
o sucede sea, en el final, pero el final es en 60 minutos. Es,
no entonces, sé, tengo mis dudas, Chris, o sea, siento que es muy temprano en la historia de la live action que Dumbo ya tiene ese valor
la relación en el largo de la película, pero de verdad son los 60 minutos.
Lo voy a analizar, yo creo que es la primera media hora.
Un poco porque fuimos con Franz.
Okay.
O sea, fuimos a la función de la noche donde casi no había gente, pero íbamos midiendo nosotros los tiempos.
O a lo mejor la segunda parte se me hizo tan mala que se me hizo muy larga. Posiblemente.
Pues posiblemente. Luego, sí te reconozco que como película, yo sentí que la actuación estuvo floja. O sea, eso sí creo que está mal en general.
Sí, los niños actúan muy,
eso,
muy
floja. Entiendo que Tim Burton, siempre sus actores son como medio apáticos. O sea, como que es parte de su estilo, que son como medio planos en su actuación, así como zombies. Y lo entiendo, pero esta vez creo que se pasaron un poquito, y con respecto a la animada, que es todo emotividad de la actuación, en la animación de los personajes, y todos los animales tienen una, como una personalidad tan fuerte y tan bien actuada en su animación, siento que aquí todos los personajes humanos son súper planos. Y siento que hay tanto que decir de cada uno de los personajes, o sea, les metieron tanta historia extra que terminan cojeando de esa historia. O sea, a mí me hubiera encantado ver un poquito más al papá, decir por qué le pasó en la guerra o qué es lo que sucedió. O sea, como que enriquecer en la actuación esta sensación de fui un héroe de circo,
por eso,
fui un héroe de circo. Y ahora no puedo hacer lo que me gusta porque me falta un brazo y además me quitaron todo y además perdí a mi esposa. Y me gustaría que los niños se vieran mucho más dolidos, tanto por la pérdida de su mamá como por el hecho de que no encajan en el circo, porque uno es súper malo para todos los actos de circo y la otra no quiere ser entretenimiento, quiere hacer investigación.
Quiere que la vean por su mente.
Además de que esas, o sea, como de feminista, siento que con su adaptación nada más te cae gorda. sea, no te inspira a decir, wow, claro, yo también quiero ser científica como ella, sino dices, ay, qué mamón.
Y ahí yo siento que...
No dije.
Que estuvo, que es ahí donde se empiezan a sentir esos elementos forzados como de este Disney correcto, no sé.
O sea, entonces, ahí es donde sí te creo que como actuación está como muy... muy corta, se quedan cortas. Si hubieran sido mucho más emotivos, lo que hubieras tenido es un crecimiento de todos a par con Dumbo, de decir, todos no encajamos. O sea, no encajo yo porque no tengo mi acto y me falta un brazo. No encajo yo porque soy pésimo en el circo y nadie me pela como el hijo chiquito. No encajo yo porque no quiero ser entretenimiento y quiero, o sea, y no encajamos... Y no encajamos ninguno, porque de eso se trata el circo. En el circo son pura gente que no encaja en la vida real, un poquito como el del showman. Uh-huh. Y luego como todos nos damos cuenta de que la riqueza está en nuestras diferencias, y entonces la niña, gracias a sus métodos científicos, hace que Dumbo vuele, y el papá encuentra una forma de reconectarse con sus hijos y vuelve a tener su acto. O sea, como que ver ese mismo transformación que tiene Dumbo, apoyada de la transformación de los personajes. El problema es que sí existe esa transformación, pero debido a la pésima actuación, desde mi punto de vista, no es rica, o sea, no enriquece a la película.
Ahora, en esa parte del desfile, que también es como un paralelismo a un desfile que hay en la película original, uh-huh, con los actores, con las personas, con los animales y todo eso. Sí, que Dumbo tiene
un micro silloncito.
Ese desfile, y yo me emocioné mucho cuando llegas a Dreamland, porque Dreamland es... Bueno, siempre que hay representaciones de parques en películas, me emociono mucho. Y bueno, más si es una película de Disney. Y en este caso, ese toque Tim Burton es como lo más que me agradó de ese toque que le da Tim Burton a la película. En cuanto llegan a este Dreamland, que es como steampunk, como retrofuturista, y tiene estas montañas rusas extrañísimas. Cuando llegaron ahí, yo me emocioné muchísimo porque yo dije... ¡Wow! Esto se va a poner muy, muy bueno. Pero ya después, cuando empiezas a ver que el personaje de Michael Keaton, que es de los mejor actuaditos, sí, pero de los más flojos como personaje realmente, ese villano se me hizo muy, 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 muy malo. O sea, sus motivaciones.
Exacto,
sus...
ahí sí concuerdo contigo.
Se me hizo muy malo ese villano.
O sea, al principio lo presentan muy fuerte. Cuando, o sea, de hecho su primer diálogo es: cancela mi cita con el presidente. O sea, ¿quién es esta persona que tiene la capacidad de cancelar una cita presidencial? Pero sí, después como que hasta él mismo se va viendo muy tonto, muy muy bobo, no, muy absurdo.
Y cero justificación, cero, o sea, cero importancia. O sea, y a mí lo que más me ahí, yo donde ya sentí así los huecos así horribles. O sea, y les digo, a mí no me gustó este Dumbo superhéroe, la verdad. O sea, no me gustó este Dumbo que vuela desde una hora. Ok, les voy a dar el beneficio de lo que están diciendo. Bueno, desde la hora, no me gustó este Dumbo que se la pasa volando y que se convierte en un superhéroe. Esa escena en la que Dumbo se va a las palanquitas y empieza a mover las palanquitas, y los otros dos nada más viéndolo ahí, a ver qué hace, o sea, que no lo pueden frenar y que él nada más está ahí jugando con las palanquitas y mágicamente descompone todo el parque. No, o cuando se va a rescatar a los niños que están en la tienda incendiada, y que Dumbo ya sabe exactamente dónde está, y que Dumbo ya sabe que tiene que llevar agua. O sea, todos esos huecos narrativos en los que la película está como muy apresurada en ese final, en el que Dumbo mágicamente es un superhéroe que sabe cómo hacer las cosas, que sabe mágicamente cómo solucionar todo, y ese Dumbo que viaja hasta la ciudad y que está, que de verdad es un Dumbo superhéroe, se me hizo completamente absurdo y fuera de sentido. Eso es realmente lo que me incomodó de la película, porque todavía esta parte del circo, este personaje de la cuervo que ayuda a Dumbo y que al principio es malo, o sea, eso sí me gustó. Y realmente, yo les puedo decir, no salí mal de la película. O sea, yo salí y dije, me gustó, gente, me pareció buena, pero
es que la gente justamente...
Cuando me puse a reflexionar, ¿no?, en todas esas cosas, en esos absurdos de Dumbo, en ese villano, que además es como un... No soy Walt Disney, extraño. O sea, es cuando siento que hubo partes ahí que pudieron aprovecharse mucho. Y realmente esta Dumbo me empezó a molestar entre más empecé a reflexionar en todo lo que había visto. De primera instancia, cuando salí del cine, yo dije, pues no me pareció tan mala. O sea, de verdad, es de las películas live action de Disney que no me incomodan. Cuando empecé a recordar cómo Dumbo resuelve las cosas como superhéroe, cómo está llena de huecos narrativos en los que no hay justificaciones detrás de las acciones de Dumbo que mágicamente resuelve todas las cosas.
Así también lo tiene la película. La película al final, la película animada, al final, con sus muestras estas de periódico, que sus orejas están valoradas en no sé cuántos millones de dólares, que ya salvó la guerra.
Pero pueden pasar muchas cosas.
¿Cómo que pueden pasar?
Sí, o sea, no te dicen qué pasó para que Dumbo fuera así.
Pues es que no te lo pueden decir porque no tenían el presupuesto para animarlo y no tenían...
¿Te imaginas tú lo que pudo haber pasado para que las orejas de Dumbo estuvieran valuadas en miles de dólares?
Pero lo ponen así como héroe de guerra. Porque trae la máscara y que salvó y lo ponen volando con otros aviones. Bueno, que aviones ya lo adoptaron como su figura y ya son aviones.
Pero te imaginas eso, te lo imaginas, o sea, en ningún momento. Imaginas? Sí, o sea, en ningún momento pasa en la película.
Porque no tenían presupuesto para hacerlo.
En los periódicos.
Bueno, pero no sé si están de acuerdo conmigo en que, o bueno, al menos los absurdos que les digo, esas partes ya de Dumbo superhéroe se me hicieron incluso
incómodas. Hay unas cuestiones que sí son absurdas, por ejemplo.
Que se vuelve su representante legal. Y ya tiene, o sea, eso es absurdo un poquito porque se supone que sí son
animales. Bueno, es una película de un elefante volador y en ese sentido entiendo la fantasía.
Es lo mismo que
entiendo la fantasía, pero se me hacen absurdos incómodos. Se me hacen absurdos incómodos. Porque tienes humanos, Franz, y porque estás dando justificación, o sea, estás tratando de hacer una película que tenga más sentido. Pero sí, Franz.
No están del todo.
Sí, Franz, pero aquí yo siento que estás tratando de dar más justificación a las cosas y en un momento ya se rompe por completo.
Hay cuestiones en las cuales sí estoy completamente de acuerdo, o sea, como presentan al villano principal, o sea, a mí se me hacía una persona con mucho carácter, mucho poder, o sea, dije, wow, o sea, impresionante. O sea, es una persona, y dije, de negocios, seguramente, o sea, tiene muchas mañas. Y al final, cuando está en la torre, él mismo descompone su máquina, o sea, le empieza a pegar con el bastón. Dije, ya, o sea, eso sí fue una exageración. Pero, y también lo de Dumbo de las palancas, sí, completamente de acuerdo.
Eso fue exagerado, con que hubiera jalado una palanca o dos palancas.
Es que se pone a jugar y los otros nada más están ahí como riendo sin saber qué hacer y no lo frenan, ¿no? Los guardias de seguridad.
Por eso, te estoy dando la razón en eso. Ya te dije, Juanem, tienes razón. Te lo escribo, te mando un tweet si quieres.
Pero creo que bueno, vas, por favor, mi amor.
O sea, no, ya di yo lo negativo, den usted lo posible. También yo tengo un tema con el final.
Hay muchas cosas negativas, sí. O sea, hay unas partes en las que dices, o sea, realmente está sucediendo esto. Completamente de acuerdo. O sea, también el personaje de Eva Green, justamente al principio dices, no, pues es una
maldita. Sí, me gustó. Después... Ese sí, me parece acertado ese personaje. Bien, bien ahí.
O sea, se desarrolla bien. Uh-huh. Ahora, del final, o sea, cómo pasa todo, o sea, y que es un superhéroe, pues al final sigue siendo una película de Disney. Y sigue siendo, o sea, hay cosas en donde sí hay plot holes.
Pero está chafita, o sea, lo sentí chafita, no lo sentí bien desarrollado, no lo sentí bien elaborado.
Lo sentí mucho mejor desarrollado que cómo termina siendo superhéroe en la película animada, en el cual es por recortes de periódico.
Por eso, pero nada más te lo imaginas.
Pero es que, Juanem,
eso es absurdo, o sea, decir, nada más te lo imaginas... Pues sí, te lo imaginas porque ya no te lo pudieron contar y aquí o sea, aquí sí tienen el presupuesto, tienen la capacidad de expandirse, o sea y de decirte, o sea, si Dumbo pudo ser un héroe de la Segunda Guerra Mundial, entonces Dumbo aquí puede ser un héroe, que no tienes que imaginártelo con un periodicazo.
Y si puede querer salvar a aquellas personas que lo aman, o sea, si te hubieran puesto a Dumbo, que en el momento en el cual vuela, se cae Timoteo y se va al edificio que está quemando en la animada, ese Dumbo también hubiera ido a salvar a Timoteo. O sea, sí, ese personaje hubiera salvado a Timoteo.
No, está bien.
Porque Timoteo es lo que representan esos dos niños. Entonces Dumbo, obviamente, por los dos niños, va a querer salvarlos. Y si pudo identificar la voz de oído de su mamá, que está a lo lejos... Tal vez no sabe exactamente dónde está, pero sabe dónde se oye. Obviamente también tiene las capacidades con esas grandes orejas
cuando llega a primera...
escuchar a los dos niños gritando porque se están quemando. Entonces, a mí sí se me hace completamente justificado que vaya y salve a los niños. Y también porque ya entrenó a apagar fuego como bombero, sabe cómo tiene que apagar fuego, o sea, en el acto, o sea, se duplica el acto. Creo que estuvo un poco exagerado, obviamente, eso de las palancas, con que hubiera bajado una o dos.
Yo lo sentí incómodo, porque... así yo dije, sí, ¡ay, por favor!
Porque la, le enseña a los ingenieros, la
y los ingenieros, o sea, pudieron haber dicho así como, ¡hush! Y ya ves que lo tratan de justificar el que no hace nada, así de, haz algo. Tócalo tú o muévelo tú y los dos, no, y ahí se quedan. Sí, o sea,
esa es una de las escenas más incómodas de las películas de Disney que yo digo, ¿qué onda con
yo creo que está justificada en cuanto no, o sea, como que verlo volar y entonces como que les da miedo y en que ve a ella, a la cuerva, como que va a bajar una palanca pero la detienen a ella y entonces ya sabe qué palanca bajar. Entonces como que hubiera necesario, o sea, hubiera sido necesario que bajara esa palanca porque vio que le iba a bajar la cuerva y entonces la baja y entonces los otros y ya de ahí ella se va, o sea, como que en alguna forma Dumbo o ella se ayudan a separar de los guardias porque no es necesario bajar más palancas y entonces se van volando y llega el otro y le dice, no, es que no toque nada porque si no se va, o sea, se tiene que tener un tiempo para
reiniciar
y entonces diga, no, no importa el tiempo, hay que reiniciarlo y entonces que
vuelve
le haga
la palanca anca,
y entonces se queme, o sea, con que no fuera ya, tan
con
necesario.
Esa palanca. Y esa ya. De acuerdo, pero a mí también se me hizo una exageración y de hecho de ser un mega empresario así top inteligente, pasó a ser un empresario tonto a llegar a lo absurdo, o sea, donde llega a su torre de control y empieza a mover todas las palancas así, ñe, 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 ñe. Parecía como la máquina de burbuja, de Odisea Burbuja, que movían todo para...
Ahora también algo
y que... Y el bastonazo, ahí sí dije, no...
O sea, una parte era lo de que la película original era el crecimiento de Dumbo y aquí más bien es otra cosa. La segunda era lo que les decía de estos absurdos y la tercera a mí que me incomodó fue el final y como el discurso general de la película respecto al circo. ¿A qué voy? En la película original estás hablando de un circo de 1940 donde era completamente justificado el uso de animales. Entonces, aquí realmente todo el tiempo, o sea, les da miedo mostrar que los animales están en el circo por el discurso actual de que no debes tener a los animales en el circo. El final se me hizo también muy incómodo porque ese Dumbo se va y es feliz en la selva con todos los elefantitos. O sea, yo hubiera preferido que Dumbo y su mamá se hubieran ido en el barco y me dejaran imaginar que al final, o sea, que los que quisieran imaginar que se fue a la selva con los animalitos, o sea, lo imaginaran, que los que pensaron que sí, se quedaron a vivir sí, en la ciudad, o sea, se lo imaginaran. A mí me pareció...
Ese final sí está muy sobrado.
No, y a mí me pareció muy incómodo en general esa resistencia de Disney a demostrar que un circo en esa época era considerado algo feliz con los animales. Hubiera preferido que me hubieran mostrado animales felices dentro del circo.
Bueno, la gente se estaba quejando previo a que lanzaran Dumbo.
Cuando pero entonces, ¿para qué sacas una película sobre un circo con animales?
O sea,
se me hace completamente absurdo que Disney haga una película donde los protagonistas son los animales de un circo y al mismo tiempo, todo el tiempo de la película está luchando contra ese discurso porque actualmente es políticamente incorrecto decir que los animales estén en el circo. O sea, eso a mí también se me hizo que rompió por completo esa magia porque los animales del circo eran parte de la magia de ese Dumbo y que a nosotros de niños también nos tocó esa ilusión de ver a los animales en el circo.
Sí, también, o
sea, en aquel momento era correcto, la gente no se quejaba. Actualmente es muy mal visto por todos los que protegen a los animales y todo eso, y lo entiendo también.
Pero, por ejemplo, yo protejo a los animales, y tú sabes que Chris y yo, o sea, ¿cuántos perros no hemos salvado? Gatos.
Pero estás hablando de una película de 1940, eso era bien visto.
Yo conozco a los Ataide. O sea, y pude convivir con ellos, y justamente cuando empezó a hacer todo esto, fui a platicar con ellos y me dijeron, o sea, nuestros animales están mejor cuidados que nosotros. O sea, tenían dos veterinarios ahí de cabecera, nada más para los elefantes.
Y se terminaron ahí en un lote baldío muriéndose.
No, ellos no dejaron que eso les pasara a sus animales.
Pero de muchos circos.
De muchos circos, sí.
Bueno, yo estoy hablando ahorita
de... No, nada más estoy diciendo que eso fue la consecuencia. O sea, que había muchos lugares que los cuidaban muy bien y por consecuencia de nada más decir, cuidemos a los animales y los saquemos del circo, o sea, bueno, los saquemos del circo.
O sea, y las regulaciones
circo,
acabaron matando a más animales.
Y causando más sufrimiento cruel.
Ahora, a lo que yo voy con esto es, de acuerdo, ¿para qué sacas una película? Va, están tratando de frenar esto, pues sí, pero también es algo con lo cual tenemos que estar viviendo ahorita día a día, en el cual, o sea, la gente se ofende de todo.
Nos y es una película que es una contradicción en general, porque es una película con protagonistas animales de circo en la que estás todo el tiempo luchando contra ese discurso de los animales en el circo. Entonces, a mí también eso me dolió mucho. O sea, yo sí esperaba ver un poquito más de ahora, los animales felices en el circo.
Si vemos eso, o sea, sí, de acuerdo contigo. Sin embargo, o sea, yo no sé qué estaba esperando de Dumbo. No sé si es porque no esperaba nada de Dumbo. La disfruté, o sea, creo
yo
que
es buena. Yo también la disfruté, o sea, que créanme, buena, o sea, a pesar y... de todo mi rant ahorita, sí, no, me la pasé
no,
bien.
No,
me la
obviamente,
pasé
bien. Pero, o sea, pero lo que yo voy es... Compré mi cajita miedo, a mí me daba miedo que al final saliera Dumbo con un baile raro, exótico, así como este... Te iba a decir, el espantapájaros, no, el sombrerero loco, que dije, no, o sea, eso ya es súper exagerado, súper CGI. Sí, el final donde vuela con los elefantes, yo dije, chin, John Favreau ha de estar tirando...
Y en la selva, o sea, yo digo Tim Burton, o sea, yo pensé que tu peor final era la Reina de Corazones haciéndose buena, creo que acabo de ver algo
similar. No, perdóname, no, el peor final que tiene Tim Burton sí es la de la
Reina haciéndose buena. Bueno, sí, sí, sí es el peor, el de la Reina haciéndose buena.
Y yo sé que a Chris le encanta Maléfica, a mí no me gusta Maléfica, a ti no te gusta Maléfica, ¿sí? Y yo no creo que Dumbo esté en esos niveles
de Maléfica. No, no está a nivel Maléfica.
Y creo que ahorita la gente sí está muy, muy susceptible a lo que pasa, sí hay muchas exageraciones, pero por el amor de Dios, o sea, todas las películas de Tim Burton son así. O sea, siempre hay una exageración, o sea, la manera en la que termina sus historias siempre ha sido muy exagerado.
No, y entiendo que es fantasía y todo, y con eso también justifico muchos de los huecos. También ahí, fine.
Me la pasé bien, les digo. Hay huecos que sí, o sea, no deberían de estar justificados. Lo que, o sea, yo insisto, lo de las escenas de los elefantes, si las chavas que están haciendo las burbujas tienen algún metal en forma de elefante y justifican que se genere el elefante, digo, va, qué padre. O que Dumbo, o sea, al saber que va a ver a su mamá después de ese acto, está imaginando esas burbujas.
Diría, y para mí fue ese choque muy fuerte de la película, y quizá fue lo que me dolió. Porque, de conmoverme hasta las lágrimas en Casey Jr. y en la canción de cuna, de sentir esa nostalgia y de sentirme muy bien, a pasar esa segunda mitad que siento que no tuvo ni pies ni cabeza.
Por ejemplo, a mí lo que no me gustó mucho fue el personaje de Danny DeVito. O sea, al principio él ama su circo, y después, o sea, es inteligente, o sea, ha mantenido un circo a pesar de tener todas esas carencias económicas en ese momento, pero cuando ya llega con este...
Con el banquero, ¿no?
Con el banquero, ya al final son grandes amigos, pero no hizo nada.
Por sus empleados.
No hizo nada, o sea, por sus empleados, ya. Y le dice, ven, te invito a un hot dog. Y es como... O sea...
Bueno, es que ya ves cómo se hay un montón de cosas que están
así. Hay cuestiones así. Pero, sin embargo, o sea, yo no creo que sea la peor live action que nos ha dado ahorita Disney. Una vez que saquen ya todo el repertorio, hacemos otro especial en el cual...
No, pero a mí sí me está dando... A mí sí me está dando el mensaje de que están sobradas estas adaptaciones.
A mí
me gustó el personaje de Danny DeVito. Lo único que digo es que al final, o sea, de ser un personaje que venía muy completo, igual que el primero, bueno, el otro...
No, pero al final es cuando tiene su circo. Sí, y ya tiene su circo con todos los demás personajes.
Ah, el final está entonces, bueno, sí.
Está bueno,
con los, ¿no? Y recupera sus empleados.
Y tú no sabes si cuando se fue a tomar el hot dog con el banquero le dijo, oye, yo tengo estas ideas de circo.
Como dice Juan,
te lo imaginas. Y entonces con eso pone el dinero para abrir su circo.
No, es que a mí no me gustó que hubo un momento en el cual, o sea,
obvio, sin animales en los 40, algo que rompe completamente con el discurso.
No, pero a mí me hubiera gustado que hubieran hecho como si hubiera empezado el Cirque du Soleil. O sea, que hubiera dicho, ya me inspiré con lo que están haciendo, o sea, con lo de las burbujas y con todo el asunto. Estoy de acuerdo en que, pues, Dumbo siempre se lo iban
a hacer. Y es que de Dreamland sí era como el Cirque du Soleil, eso sí imponía. Sí, eso me gustó.
Me gusta la zona de músicos, cómo iban ambientando todo.
Los pabellones, banco, o sea, todo. Ese Dreamland como concepto me gustó mucho.
Y la tierra del
terror, o sea, yo digo, quiero ver más de este Dreamland, denme más de esto en lugar de Dumbo moviendo palanquitas, o sea.
Ya, pero ¿qué más te iban a dar de Dreamland?
Sí, no sé, o sea.
Y ya estás como los argumentos de, no, es que no me mostraron todo Tomorrowland.
No, ahora sí me hubiera gustado ver más de Dreamland, la verdad.
Ese comentario lo escuchamos con tu modo, Roland.
O sea, creo que pudieron haber justificado un poquito más el hecho de que dejaran a libre Dumbo, el de nuevo a la selva, con el encantador de serpientes.
Sí, sí, con... se hubiera quedado con él.
No, es que se queda con él, pero es que es tan rápido que no...
Yo no me di cuenta que...
Sí, que le dice, vamos a mi tierra, que no sé qué. En mi tierra los elefantes son venerados.
Sí, una cosa así. Como que le dice, ya vámonos, ¿no, amigos?
Y... Entonces, se lo lleva. Y que esta, la chavita, esta reina de los cielos, hubiera hecho un comentario de la libertad. O sea, como que hubiera hecho un comentario de, yo ya sé lo que es vivir bajo la sombra de un hombre que me tiene, entre comillas, en
como esclavo.
Entonces, hay que dejarlo ser, porque en ningún lado va a poder ser él, una cosa así. Y entonces que hubieran como permitido esa relación. Pero el problema es que les faltó, de verdad, diálogo. O sea, mejores diálogos. No sé si es porque yo la vi en español. Tengo que verla en inglés. Una de esas, pero
también nosotros la carencia. Es que hay muchas cosas que se cambian.
Siento que hay una carencia de diálogo y carencia de actuación de parte de los personajes.
Pero en inglés también, para, no se preocupen, yo la vi en inglés.
Y, ahora sí,
para que esos personajes tuvieran la fuerza necesaria para llenar esos huecos. O sea, porque son huecos que no están completamente vacíos. O sea, no son como huecos que aparecen nada más de la nada, sino que les faltó como complementar eso, y sí tenían el tiempo para hacerlo. Entonces, eso es ahí donde yo digo que le falta.
Por eso yo preferiría que lo hubieran manejado de entrada como una secuela. ¿Qué pasa cuando Dumbo es exitoso y todo es su travesía hacia Dreamland y todo eso?
No, ay, nos hubiéramos quejado más porque hubiera sido una secuela.
A mí me hubiera gustado más que la manejaran así para... No,
ahorita porque ya lo que
es que lo siento, no siento una mezcla ahí extraña entre el...
Es que...
Como parte del original, como que, con una secuela extraña.
Ahí está lo que vas a decir. O sea, estamos viendo dos películas en uno. Estamos viendo la adaptación de la animada en live action, y después nos, como duraba una hora, dijeron, no, pues vamos a darles la hora de la segunda parte que yo...
Pero te digo, lo malo es que esa segunda parte a mí se me hace como el triple de pesada que la primera, de todo lo que ahí trataba yo de meter en mi cabeza.
A mí sí me gustó. O sea, no digo que es la mejor película de Disney.
No, es la mejor
que creo de, que le falta, de las live creo action. Que le falta actuación.
Yo salí a gusto creo también, que, o sea...
Creo que vale la pena verla. O sea, no, o sea, no como para pagar, no sé, un
VIP
o algo así.
Yo sí de ir al cine, pero por ejemplo, es de las que no voy a comprar. Y yo sí, o sea, trato de comprar los Blu-rays de todas las que me gustan. Por ejemplo, Bella y Bestia sí fue una que dije, día uno la compro. O sea, sí me gustó esa adaptación live action. Esta, la verdad, no la compraría en Blu-ray. O sea, no me gustaría tenerla en mi casa. Y ahorita que vi la animada, sí dije...
¿Sabes qué? Creo que también, o sea, fue muy difícil desde que se presentó Dumbo en D23 en el 2017... Cuando mostraron la maqueta de Dumbo, y la gente se...
Y el modelo de Dumbo mucho. Me gustó. Es bonito, es lindo, es tierno. Es, o sea, me parece una buena adaptación live action. Bueno, CGI de Dumbo, me parece muy bonito.
Me encantan las escenas de la reina de que vuela. O sea, creo que eso está bien.
Sí, son bien, te digo, eso es lo que me gustó.
Los espectáculos de Dumbo y cómo vuela en las carpas está
bien. Me gustó mucho lo de los payasos.
Lo de los payasos está bien. Sí. Creo que nada más, yo de verdad diría que nada más les faltó como cuajar bien a los personajes. O sea,
es que también, o sea, la niña, o sea,
a la niña
yo nunca vi una evolución. O sea, yo nunca vi una evolución de esa niña en la cual...
La niña floja, el villano flojo, la trama de la segunda parte también con un montón de hilos. Sí, me enojó el villano,
o sea, al principio cuando llega, o sea, y presentan quién es, dices, ah, no, pues sí, o sea... imponente y al final...
Pero si me dijeran todas las adaptaciones de las películas de Disney van a ser así, como fue Dumbo, diría sí, pongan un freno. O sea, yo prefiero...
Pero es que no es así, Juanem. O sea, ya viste lo que hizo John Favreau con The Jungle Book, ya viste lo que viene.
Ahorita los trailers de Rey León me dan de verdad la esperanza de que va a ser esa película mucho más apegada al...
Yo creo que van
no
a ser
tengas
más
esas esperanzas tan altas, Juanem, porque en una de esas, o sea, tú sabes que han sido sorpresas muy grandes. Lo hablamos con Jungle Book, o sea, ¿Balú no te gustó? Balú era un abusivo, se ponía de flojo, o sea, y
pero aún así, Jungle Book para mí la tengo muy arriba que Dumbo, eso sí.
De acuerdo, pero o sea, yo no digo que Dumbo sea ahorita la mejor live action, no, sin embargo, o sea, creo que la crítica
está
justificando su odio.
Bueno, no les di ahorita un montón de cosas bien justificadas de por... Yo creo que
no,
todo
no
lo que yo les dije...
No me refiero a ti, Juanem, sino a la gente en general.
Que por eso, pero yo creo que... Yo, por ejemplo, que si lo hubiera criticado, con eso lo hubiera hecho pedazos. O sea, desde el punto de vista como si es buena o mala película.
Es que no, porque tampoco son negativos tus comentarios. O sea, no... O sea, ahorita es la pasión del podcast, como siempre. Ajá. Pero no creo que tus comentarios sean... digamos, o sea, ofensivos en el sentido de que vayan a destruir.
Por ejemplo, si fueran 5 estrellas, yo le daría 3. Se me haría.
Es bueno, justo. Es buena calificación. Sí.
O sea, pero no le está dando.
Yo infinita de la media.
No, pero a lo que yo voy es así. Mucha gente está diciendo. Es que es media estrella, es menos de una estrella.
Creo que también porque los zapatos que tiene que llenar están
grandes. No creo que tenga que ver con los zapatos.
No, porque tampoco Dumbo es una gran película, o sea, como tal.
Sí,
ya
siento que...
Sí, es una gran película, pero no es una... O sea, yo creo que
no me malinterpreten a que no es buena película, sino es una película, por eso era importante hablar de la historia de Dumbo. O sea, saber de dónde estamos partiendo de una película de 64 minutos donde hubo muchas carencias.
Creo que es exactamente eso lo que dice Franz, pero creo que la forma en la que yo lo diría es que es una adaptación muy difícil comparada a otras adaptaciones. Uno, las otras adaptaciones de live action o son en su mayoría animales o son como sería el Rey León y casi no hay humanos, o sea, no están en un entorno donde hay humanos, están en una selva. O también como sería el libro de la selva, que están en una selva. El ambiente es completamente de animales. O están en un ambiente completamente de humanos, como sería La Bella y la Bestia, Aladino. O sea, es un ambiente de humanos. Y aquí tienes la adaptación de una película en la cual la mayoría de los personajes son animales, pero están en un entorno de humanos para hacer la live action. Y tienes una película que dura... Y que le agregaron N cantidad de escenas que realmente, o sea, como decíamos, no sirven para narrativa. O sea, la de los elefantes podía o no estar en la película de Dumbo o ser de otra manera o ser más corta. Y no te afectaría en lo más mínimo en la narrativa, en la historia de la original. O sea, la de los elefantes rosas. Podría o no estar o hacerla muchísimo más corta y entenderías que Dumbo vuela o amanece en el árbol o lo que sea. Pero las hicieron largas para poderle dar también el del tren, del Casey Jr. podría ser una secuencia muchísimo más corta y contarías la misma historia. Y la de las cigüeñas también podría nada más llegar y entregarle a Dumbo sin tener que hacer toda la secuencia
de todos los animales. Pero es que esa es la magia de Disney y todos esos cortitos.
Pero esos cortitos hacen que una película de un cuento que eran como 3 páginas se hiciera una película de 60 minutos. Pero ya ahí estás agregándole material extra para alargarla a los 60 minutos. Entonces, ¿cómo le vas a hacer para que una live action de una película originaria de 60 minutos ya alargada te dure 2 horas? O sea, es
agregarle muchas cosas. Y creo que ese alargado es un poquito mediocre.
Ajá, es en donde carecen. Entonces, en ese alargado es en donde carecen. Y donde también carecen es en la dificultad de darle prioridad o a un grupo o a otro, a los humanos o a los animales. Que entonces es en donde tienes los huecos de por qué es un circo que no quiere tener animales o por qué tienes a personajes humanos que les falta más historia. Porque la historia es del animal, no de los humanos. Ajá. Entonces, ¿a quién le das el valor? ¿A los
es que animales? Te digo, es como una contradicción desde el principio.
Pero eso creo que tiene que ver con la dificultad que venía de origen de adaptar una película que es de animales situada en un entorno de humanos y que es tan corta. Entonces, ahí sí digo, si ya ibas a tener esas dificultades, tal vez Disney no debió haber hecho la adaptación en un inicio. No obstante, como adaptación, viendo esas dificultades, creo que es una muy buena adaptación.
No, y creo que confiaron en la capacidad de Burton para que a nivel visual brillara. Y por eso nos enamoramos de Dreamland y fue creepy ver a esos payasos también en el desfile y ese Dumbo maquillado. O sea, sí vemos muchas cosas de Tim Burton que tienen valor a nivel visual. Sí. En ese sentido, yo digo que hubo un buen trabajo. Y superó lo que yo pensaba de que sí iba a ser un Dumbo de terror, porque tiene ese Dumbo adorable, o sea, tiene cosas, o sea, realmente, en ese sentido, en los visuales, también, pero me pasó lo mismo con Alicia, o sea, incluso la segunda, toda esa parte del mundo que es como el reloj y todo eso, visualmente es impresionante, entonces, sigue siendo para mí ese Tim Burton de Disney que no me gusta, que puede ser bien bonito a nivel visual y la dirección de arte y todos estos mundos imaginarios.
Pero por ejemplo, para mí, o sea, si me dieran a elegir entre la de las dos de Alicia y la de Dumbo.
Ah, Dumbo, a toda ley, claro. Dumbo, no, yo también me quedo con Dumbo.
Pues tal vez lo que necesita Tim Burton es dedicarse a dirección visual o de arte y tener alguien que haga dirección de persona, o sea, de actuación.
De actuación y de, un guión y, un poquito ajá, más coherente.
Complejo, o sea, siempre, y creo que es lo que hemos platicado, o sea, Tim Burton, o sea, es bueno lo que hace, cuestiones visuales, o sea, se ha ganado un renombre por todo el aspecto.
Todo el mundo estético. Lo identifica ajá. por su estética.
Sí, entonces, creo que eso es parte, pero nadie lo identifica luego por sus historias.
Claro.
Porque igual, o sea, siempre hay una carencia en Frankie Winnie, o sea, si falta algo en el cuerpo, ¿en qué? En el cuerpo de la novia.
El cadáver de la novia.
El cadáver de la novia, falta algo, o sea, siempre le falta como cerrar algunos
que trazos. Que ahí también son películas que brillan mucho por su apartado técnico y es ahí donde dices, ay, ¿la historia qué? O sea, aquí la animación pero aquí, es lo que me pero está aquí,
o sea,
brillando.
Justamente, o sea, el nivel, o sea, Disney le está apostando muy duro a las live action, o sea, ya todo es live action para ellos. Entonces, tal vez no era necesario hacerlo.
No, me está gustando también este exceso ya de adaptación. Y digo, somos Disney fans.
Sí, pero...
Pero a mí me parece, o sea, que este año tengamos...
Dos, ¿no?
Dumbo, El Rey León, Aladdin, Maléfica 2. O sea, Disney, o sea, también, bájale tantito. O sea, sí nos gusta de vez en cuando y nos llega la nostalgia y nos gusta, a lo mejor, como a Chris, hay personas a las que les gusta conocer otras historias en estos mundos, historias alternas, historias paralelas, o a lo mejor historias en otro universo. O sea, sí hay personas a las que disfrutan de esto, pero a mí sí me está pareciendo que ya la sobreexplotación de este concepto de las adaptaciones te están dejando en esas cintas que no tienen como identidad de qué es realmente lo que quieren hacer, si ser fieles, si contar otra historia. O sea, ya no saben a quién pegarle, al público nostálgico, al público nuevo, o sea, y eso es lo que pasa en Dumbo. O sea, son muchos encuentros de cosas que tratan de quedar bien con unos, tratan de quedar bien con otros, y tratan sí, de pegarle sí, a todo, o sea, y,
Dumbo no, es como un
y no la rompen con algo en específico. Ah,
Dumbo
¿no?
es como un complaciente, ¿no?
Claro, es un complaciente.
O sea, porque le da, o sea, la primera hora fue para ti, la segunda hora es para alguien más. Toda la película es para alguien más, entonces no termina de cuajar y por eso también hay tantas divisiones.
Y sin animales, sí, para que
por
los
ejemplo,
que...
Lucy dice que sí, a partir de la... O sea, que con los elefantes rosas de burbujas es donde se cumple la hora de la película.
Ah, mira, ok.
Este...
Y ojo que Dumbo ya era héroe desde hace mucho rato. Como 40, yo digo que como el minuto 40 es cuando es como héroe, pero bueno, lo analizamos después.
Pero, o sea, creo que yo sí le tenía mucho miedo a Dumbo y creo que cuando salimos de la conferencia lo platicamos y dijimos, no, pues, o sea, Dumbo sí da miedo, o sea, es Tim Burton, o sea, va a ser trágica, va a ser, o sea, y de hecho decíamos, oye, la escena de los elefantes con Tim Burton, a mí me quedó de ver esa escena porque a mí me gusta mucho y dije, bueno,
va a ser una locura.
Ajá, el elefante que está hecho de elefantes. Viéndolo con Tim Burton hasta me recordaba un poco a Oogie Boogie de Nightmare Before Christmas. Y dije, o sea,
sí.
va a sacar algo padre. Y después es las burbujas y yo así de, ok. O sea, sí falta, tiene carencias. Sin embargo, a lo que yo estoy tratando de defender a la película, o sea, es, entiendo, no la vas a comprar para tu colección. Sin embargo, no creo que tampoco las personas estén siendo justas con la película.
Yo iba con las expectativas bajísimas y por eso también la disfruté y salí del cine y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, me siento bien. O sea,
siento que respetan muchas cosas. Sí, el final. O sea,
me siento bien, pero película palomera.
Mira, en cuanto se suben al barco los elefantes, pudieron haber terminado esa parte.
Yo ahí le hubiera tirado créditos.
Es más, si quieren, llegas a lo del circo y se acabó. O es más, en los créditos empiezas a poner pósters de lo que sucedió con el nuevo circo, que ahora ya sale... Mr. Banks.
Pones una escena post créditos en la que está con los elefantes en la selva y es feliz para siempre.
Sí.
No pones que está en la selva, si no quieres poner la selva, si quieres dejarlo al estilo Juanem, que el barquito te diga y te imagine a ver qué, y puedes poner el póster de el señor con los caballos y la mujer volando.
Ajá.
Y luego ve al cuarto de la ciencia con fulanita y luego el póster de Sutanito y sus ratones, o no sé, como cada quien.
Sí, o sea, la sirena
que, como,
gorda.
Ajá, como que el circo se recupera, ¿no? O sea, porque sí es importante saber, creo, que de alguna forma, que esos héroes ocultos, que me encanta cuando lo rescatan. He de admitir que el que usen sus. O sea, como que es. Constantemente te dicen en el circo que sus poderes realmente no son poderes, o sea, que el señor fuerte realmente no es fuerte, y que la sirena realmente
esa parte
no es
también
sirena,
me gustó.
Cuando los rescatan, y entonces hacen uso de esas fortalezas, uh-huh, pero a manera natural, normal, o sea, que sí mueve tantito los barrotes, pero tampoco los mueve así como... ¡Ah,
y, pasa
bueno,
y la sirena está encantando a los guardias.
O sea, creo que esa parte de mis escenas favoritas, sí. cuando ayudan a sacar a la
El rescate la estuvo bien, el rescate de la mamá estuvo bien.
Les también da su lugar a cada uno de los personajes.
La mamá usada ahí como monstruo también está bien. O sea, porque finalmente la consideran loca, el animal loco. Ajá, sí, está bien, o sea, eso...
Es que, como dices, hay cosas que sí, hay cosas que... Yo insisto, lo de las palancas...
Y si la ven con expectativas bajas, se van a pasar un buen rato. O sea, yo de verdad iba así, como... Ay, ¿qué voy a ver? Y al final...
Después de que me platicaste que... A ver... Porque te dije, vamos a ir a ver Dumbo, y me dijiste, a ver si la puedes disfrutar. Dije,
Y por eso la disfrutaste. Te bajé mucho las expectativas.
Podría ser, pero también, o sea... Como tú dices, creo que ahorita estamos viviendo en una época donde hay que pedir disculpa de todo o irse con mucho cuidado para no ofender a nadie. Uh-huh. Por ejemplo, ahorita Lucy ya me criticó lo de Fantasía y The Good Dinosaur, cuando lo único que yo decía es que eran dos experimentos tecnológicos y ya.
Bueno, aquí también te lo criticamos, ¿verdad? Pero bueno,
ya sé,
superamos ya las 2 horas de podcast.
Pero valió la pena.
Estuvo larguito porque estuvo buena ahorita al final el análisis. Creo que es un análisis con diferentes puntos de vista y también objetivo.
Justamente con esta película.
A mí me gustó conocer la historia de los personajes del
cine. Y porque el perfil de Chris es muy también de conocer nuevas historias en estos universos.
Me hubiera gustado mejor respetable actuación, pero me gustó mucho este espejo de historias en el cual los niños también perdieron a su mamá como Dumbo y se pueden identificar, que... Dumbo se quiere juntar con su familia y entonces el señor también quiere recuperar esa unión con sus hijos, igual juntarse con su familia, que todos son raros y que todos quieren pertenecer. O sea, creo que todo sí, eso me eso, dio mucha riqueza, que también la señorita reina de los cielos quiere como pertenecer, porque tampoco pertenece en donde está, es como usada y ridiculizada, y entonces logra pertenecer en el nuevo circo. O sea, creo que hasta el rey
dicen de los... que es broma, dice Lucy que es broma, ¿eh?
Ah, no, pues es...
hasta el dueño de los circos, que le llaman el hermano, bueno, los hermanos Medici, que no tiene hermano, o sea, está buscando a su familia también hasta cierto punto. Entonces, creo que eso
bonitas,
está muy bonito, o sea, de la historia.
Y sabes, faltó que yo debo de decir,
es que esas bases, siento que hay bases bonitas, pero la ejecución es donde ya hay muchas cosas.
Creo que también a mí me pegó ahorita y me quedé pensando mucho porque soy papá ahorita. Entonces, o sea, a mí como hombre me pegó mucho. Sobre todo por el papá que trata de... Que dice, es que no sé qué esperan de mí. Y precisamente la reina de los cielos le dice, no esperan que sepas todo.
Ni que seas perfecto.
Ni que seas perfecto. Entonces, tal vez por eso a mí en este momento se me gustó.
Como antes, toda película de Disney, tiene mensajes súper chidos, tiene mensajes súper positivos... son películas,
lo imposible.
Ajá, son películas que te dejan con un buen mensaje, pero con una buena moraleja.
Hay muchas carencias, hay cosas que a mí me gustaron muchísimo. Y...
Pero creo que también con todo lo que les dije, que a lo mejor también no sé si habían pensado en muchas cosas, es por lo que también se justifica que la crítica la haya aplastado.
Sí, sí, había pensado muchas de las cosas. Pero, o sea, eso de que Dumbo sea un superhéroe, pues a mí me gustó.
Dumbo siempre es un superhéroe. Para mí siempre ha sido...
Sí, pero la película original es como la historia de origen de ese superhéroe.
Pero yo lo justifico ahí por tiempos. O sea, tenían que darte más. Y de todos modos...
No estoy de acuerdo, Chris, pero respeto tu opinión.
Sí, es que...
No estoy de acuerdo.
Yo lo que voy es que esta película, yo creo que de adaptaciones, era la más complicada de hacer. O sea, Rey León tienes todo. O sea, tienes muchas cosas para hacer otras películas. Aladino, o sea, también creo que es difícil... Pero sobre todo por el personaje del genio. O sea, de Robbie Williams, ¿no? De los demás y sobre todo...
Y lo que vimos en el último tráiler me da un poquito de confianza.
Sí, pero aquí, en una película que duró 64 minutos, donde se le entregaron a Walt...
No, y además en...
Donde tuvieron que ahorrar un chorro
casi de un siglo después, donde la gente ya piensa muy diferente en la época. De entrada con el tema de los animales del circo.
O sea, creo que...
Sí, es un reto importante.
Fue el reto más importante que ha tenido Disney como compañía. Cuestiones de live action, y siento que se tomaron muy a la ligera el decir vamos adelante con Dumbo.
Con Dumbo. Sí, pues bueno, hasta ahí llegamos con nuestro podcast. Déjenos sus opiniones, también es bien válido. Sí,
porque por ejemplo por ahí, o sea, Lucy nos menciona, o sea, su sentimiento, y creo que eso es padre, lo que dice por ahí es importante. También Emilio estuvo platicando mucho acerca de lo que él había sentido, y de hecho para Emilio Dumbo es su Maléfica.
O sea, de que él no le gustó nada. Uh-huh. Sí, es, y yo bueno, vi varias opiniones de fans de Disney que sí les pareció muy, muy desagradable.
Y sin embargo, también ahí en el perfil de Facebook, muchos hablaban de lo bien que se le habían pasado en Disney. O sea, yo siento que esta sí está partiendo mucho a los fans. Pero al final del día, es una película, disfrútenla. Les gusta, qué bueno, no les gusta, qué bueno. O sea, no tienen que comprar el DVD. Si les gustó, lo compran. Si no les gusta, lo compran y ya.
Sí.
Lo que sí, escuchen nuestros podcasts, 144 episodios.
144 episodios y
nuevos pues, videos, nuevos
muchísimas contenidos. Gracias. Déjenos comentarios en nuestras redes sociales. Y
rapidísimo, anunciando que ya casi llegamos a las 1000 publicaciones en disneyfans.mx.
Visiten la página, ahí está toda la información, incluyendo el. Pues lo. Ahora que fue todo lo de Disney Plus, hay muchísima información de este servicio, y Franz estuvo ahí al pendiente de todos y cada uno de los anuncios. De verdad, Disney fans encontraron antes de en muchos lugares los anuncios de Disney Plus, el trailer de Star Wars.
No, y no sabes estuvo qué difícil antes fue en Disney fans poder ver la conferencia en vivo, o sea, porque solo para inversionistas.
Disney fans no hubiera sido posible sin todos los que nos apoyan a través de Patreon. Muchas gracias a los que son nuestros Patreons. Y gracias a todos los que nos escuchan cada semana. A veces les quedamos mal. Hubo un ratito que no hubo por cuestiones de trabajo, familia, etcétera. Pero pues bueno.
Yo tuve un incidente familiar que...
Ahorita, a pesar de que es vacaciones para muchos, dijimos, no, vamos a recorrerlo, pero tenemos que que grabarlo. Entonces, gracias a todos los que estuvieron.
Se puso bueno.
Qué buen podcast. Hubo opiniones en hubo asistencia en todos los canales que transmitimos en vivo, y esperemos que también haya muchos que lo escuchen en nuestra versión grabada. Muchísimas gracias, Chris.
Muchísimas gracias, Juanem, es un honor.
Y gracias por ser esa fuerza que sigue buscando otras historias y lo bueno, sí, en todo esto que para muchos de nosotros es una tragedia.
Es un honor diferir en tu opinión.
Muy bien, Franz, muchas gracias.
Juanem, muchísimas gracias, creo que disfruté mucho este podcast.
Estuvo bueno al final.
Creo que luego la gente no conoce bien el trasfondo de Dumbo, entonces era muy importante
platicar. A mí me encanta la historia de Dumbo y lo que representa para Disney. Entonces sí fue un episodio muy, muy rico.
Sí, bueno. Y espero, compártanlo, ustedes compártanlo. Que ya lo escucharon, porque luego la gente como que dicen, ay, no, es Dumbo, qué flojera. Pero no, vale mucho la pena
este episodio. Vale mucho la pena. Bueno, pues
Chris, gracias.
Chris, gracias, Franz, gracias. Gracias y a nos todos, escuchamos.
Todos los que estuvieron muy en vivo, pronto. Estuvo muy bueno.
Estuvo muy bueno, estuvo muy bueno. Que pasen bonito
día, noche, tarde cuando nos escuchen.
Y que tengan mucha magia. Bye, bye.